Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche.
Son las 11:30, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, Cadena COPE. Aquí estamos en este miércoles 17 de noviembre, que viene cargado de noticias, cargado de acontecimientos y de grandes momentos en esta noche en la que somos los teloneros de Ángel García. Porque en realidad esto es un espacio de radio que sirve para rellenar minutos antes de que a las 2:30 arranque una programación especial en la cadena COPE para contar la final de la Copa de Maestras de tenis, en la que está Garbiñe Muguruza y en la que podemos tener la noticia de que por primera vez una española gane esta Copa de Maestras. Angelito, por la radio, 2:30 de la mañana, ¿no?
Exactamente. Y me parece muy bien que te llames telonero, porque para que toquen los rolling, pues por delante tiene que tocar.
Efectivamente, efectivamente.
Alberto Arau dirige, ¿eh?
¿Contra quién juega Garbiñe Muguruza?
Annette Contaveit, una Estonia, que es la número 8 del mundo, a la que ha ganado en 3 de las 5 ocasiones que se han enfrentado, y que de hecho la ganó en este mismo torneo. Bastante bien, aunque es verdad que hace 15 días en Moscú la que ganó fue Contaveit. Así que partido duro, pero yo creo que Garbiñe lo va a sacar y se va a convertir en la primera española maestra del tenis mundial de toda la historia.
Lo que tú decías desde hace años.
Ya lo sabes.
Y siempre yo también la he defendido mucho, yo también la he defendido mucho. Cuidado que ahora se televisa todo, Paco. 11:32, hora menos en Canarias. Está Paco González, que es director de Tiempo de Juego. Está Ángel García, que es el director del área polideportiva.
En realidad lo dirige Alberto Aloz, o sea, ni siquiera lo dirijo.
Pero bueno, todavía no tiene el cargo, no, por convenio no le han dado el cargo. Y está todo el equipo de comentaristas, que es un equipo de comentaristas absolutamente espectacular. Podemos saludar ya a los comentaristas del partidazo, todos preparados, porque está David Sánchez. ¿Qué tal, David? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Está Cañizares, Santi.
¿Qué pasa,
Santi?
Juanma?
Muy
buenas
bien.
Noches.
¿Cómo estás?
Yo fenomenal. Yo cuando me levanto veo que eres tendencia en Twitter, ya esa mañana la tengo entretenida.
No, pero ¿por qué? ¿Hoy ha pasado algo?
El otro día.
Ayer, es que en Masterchef cualquiera es tendencia. Si el otro día yo miraba Twitter las 12 primeras tendencias eran todas Masterchef.
A diferencia de otras tendencias, a ti la gente te trataba con cariño.
No.
Otros días que han sido
tendencias. Me está pasando una cosa tremenda y es que... Toda la hostilidad que a veces encuentras en el mundo del deporte, de repente ha tornado a cariño, que lo agradezco, con el mundo este del entretenimiento en televisión, de Masterchef y todo eso. Sí, pero yo quiero decir una cosa, soy el mismo,
O sea, a mí me pasó eso, Juanma, cuando fui a bailar, pero ya dije que no voy más. Ya un experimento y punto.
Claro. Claro, y volvieron a insultarte como Dios manda después,
efectivamente,
¿no?
Hemos vuelto otra vez a la hostilidad.
Yo sé que estoy de interino en el paraíso, luego volveré otra vez al fango del deporte, que es de lo que vivo y felizmente vivo de eso, de momento. Está Siro López. Hola, Siro, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
¿Tú de qué vives? ¿De qué vives?
¿Cómo de qué vivo?
Tú.
No, hombre, estamos aquí.
Caral, del aire.
Del aire, efectivamente. Sí. Y Dani Senabre. Hola, Dani, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
¿Tú qué tal estás?
Yo muy bien. Yo vivo de la caridad vuestra.
No, no es caridad.
Sí.
Tú estás...
Del Bitcoin.
Eso también. Sí.
Estás llevando esto a unas cotas de excelencia fantásticas.
Gracias. Sí, tercera tertulia seguida, ¿eh? Lunes, martes, miércoles. Hat-trick.
¿Quieres deciros algo?
No, estoy encantadísimo y cuando vaya a pedir el aumento así tengo más argumentos.
Es que, hombre, Juan Vázquez como Cruz sacó la alineación de ayer y ha vuelto a decir Dani, pero en realidad no pensaba en...
Ya, pero sí. No, pero yo encantado.
Estoy francamente ilusionado con el programa de esta noche. Estos días que te apetece hacer el programa, que estás en la redacción deseando que lleguen las 11:30 para que cuanto antes llegue la 1:30. Así que aquí estamos. Noticia de apertura. Bale no volverá a jugar hasta el año 2022. Dicen las mejores previsiones que podría estar 3 semanas de baja. 3 semanas de baja. Esto, vamos, si todo es fantástico, si todo va bien, si Bale pone todo de su parte, si la fisioterapia hace su trabajo, si los médicos aciertan, si no llueve, si le pilla buena temperatura, 3 semanas. Con lo cual, lo que dicen es olvidaos de Bale. Hasta el año 2022 probablemente no se vuelva a ver en un terreno de juego. A lo mejor vuelve antes, pero que conociendo los casos nos ponemos en lo peor. Recordemos, Bale jugó el último partido con el Madrid el día 28 de agosto. Día 28 de agosto, último partido de esta temporada con el Real Madrid. Serían más de 4 meses sin vestir la camiseta blanca. Tiene una lesión en el sóleo que le va a tener alrededor, como digo, de esas 3 semanas, 4 semanas de baja. Esto en el Real Madrid. Y luego está el Barça, donde hay fiesta por semana. La semana pasada hubo la fiesta de Xavi y hoy la fiesta de Dani Alves. Presentado en el Camp Nou, recibido por 11.000 aficionados en las gradas del estadio y repitiendo imágenes como las que se vieron el otro día con Xavi, pero todavía más. O sea, todavía más. Que si descalzo, que si con las bambas de entonces, que si oliendo el césped, la Porta sonriendo, cantando, la gente feliz, de todo.
Yo soy uno más de ustedes. Estoy aquí porque soy uno más de ustedes y continuaré aquí porque soy uno más de ustedes. Visca el Barça y visca Cataluña y visca la madre que va a parir a todos ustedes, así como fue la otra vez.
De verdad que yo me alegro muchísimo de la alegría de la gente. Creo que la alegría hay que defenderla siempre. O sea, alguien que hace feliz a los demás es importantísimo.
Pero
a mí esto me parece una parodia. Me parece una parodia. O sea, fichar a Dani Alves, meter a 11.000 personas en el Camp Nou como si fuera un fichaje galáctico, cuando la situación real es que el Barça está arruinado a 10 puntos del Real Madrid, con una situación de una imagen lamentable en Europa y una credibilidad cero en todos los mercados del mundo, fiesta por semana en el Camp Nou, con la Porta muerto de risa, con un tío que, perfecto, sí, buen futbolista, 38 años, que viene a jubilarse al Fútbol Club Barcelona y celebrándolo como si fuera, vamos, un momento de éxtasis en un club que hace unos años vivía estos momentos por ganar la Champions y jugar al fútbol como prácticamente nadie lo había hecho en la historia. Insisto, que ahora me darán palos porque, bueno, la ilusión de la gente, qué tal, no sé qué. Perfecto, que se ilusionen. Ahora, esto es ocultar el momento patético que está viviendo el Fútbol Club Barcelona y la lamentable gestión de Jan Laporta al frente del Fútbol Club Barcelona, que llegó a presidente por poner una lona en la capital de España y porque era amigo de Leo Messi y le iba a renovar. Y la situación es la que es. Le han preguntado a Laporta en la rueda de prensa, en la presentación de Dani Alves, sobre si existe la posibilidad, ya en medio de toda esta locura, de que vuelvan Messi e Iniesta.
¿Posibilidad de que puedan volver jugadores como Iniesta o Messi? ¿Lo contempla el presidente del Barça?
No lo descarto. Me hablas de Leo, me hablas de Iniesta. Oye, yo no puedo predecir el futuro. Son dos jugadores que aún están jugando, que son grandes del Barça, que han estado en esta casa, han hecho grande al club. Los tenemos siempre presentes. Pero en estos momentos pues son jugadores que tienen un contrato en vigor con otros clubes y entiendo que sea de respetar esto, ¿no? Pero bueno, en la vida nunca se sabe.
No lo descarto. ¿Es normal este mensaje del presidente del Barça? ¿De verdad? ¿Es serio que el presidente del Barça lance este mensaje? ¿El Barça qué es? ¿El Barça de Nico, de Gavi, de Pedri? ¿O es el Barça en el que viene Dani Alves, vuelve Messi y vuelve Iniesta? Pero, de verdad, ¿en qué cabeza cabe? Que Iniesta es muy bueno, o sea, que si Iniesta se pone a jugar es buenísimo, pero el presidente del Barça, ¿qué hoja de ruta tiene? ¿La Masía, como presumen, con los jóvenes, con jugadores de talento, pensar en un Barça nuevo? ¿O recuperar a Alves, a Messi, a Iniesta? De verdad, hay veces que pienso que se han vuelto definitivamente locos. O sea, te lo digo en serio, yo creo que se han vuelto locos. Y quiero pensar que en Barcelona la gente se da cuenta de que esto es pan y circo. O sea, lo que han hecho es poner una cortina de humo estas semanas para olvidar la situación que tiene el Barça, que es increíble. Me está mirando.
Populismo en estado puro. No,
es que discrepo totalmente.
Lo sé que discrepas. Si tú eres uno de los que les encanta que...
Y yo no soy partidario de traer otra vez a Dani Alves, pero entiendo que primero 11.000 tíos te compran la moto de que esto es una buena noticia. Segundo, yo creo que el Barça...
11.000 tíos te compran la moto que quieras.
Escucha, te voy a decir una cosa. 11.000 tíos, que a lo mejor no han ido al Camp Nou pagando una entrada en la vida.
Claro, no lo sabemos.
Ni son socios. No, que no lo sé, te digo. A lo mejor ni son socios, ni han ido al Camp Nou, ni tienen pensado...
Pero yo creo que, uno, la situación no se esconde, la sabemos todos, la sabe Laporta, la ha hecho público y lo sabe todo el mundo.
Pero lo está escondiendo.
No la está escondiendo.
Hombre, no.
No está, pero en absoluto.
Está engañando a la gente una vez más.
Uno,
populismo barato.
Yo creo que no son tan malos como parecen y están demostrando, y creo que este equipo va a empezar a crecer otra vez a partir de que se suba el estado de ánimo de la afición.
Con la incorporación de Dani Alves, el Barça va a ver mejorar como para luchar por la Liga, ¿no?
Yo creo que el Barcelona va a pelear por la Liga.
Ah, vale. Perfecto.
Yo también lo creo, pero hicimos esta tertulia.
De eso se trata, de levantar la moral para un equipo que está arruinado y que nadie cuenta con él, pelee por la Liga. No ha ganado ni un partido fuera de casa este Barcelona. Ha ganado 4 partidos en lo que llamamos de Liga. Macho, a poco que haga Alves y Xavi, el equipo volverá a pelear por la competición. Y creo que es fundamental el estado de ánimo. Porque eso le pasó a Laporta en 2003, que era una ruina al acabar la primera vuelta. Llegó Edgar Davis, la gente se empezó a creer que era posible pelear y casi ganan aquella Liga. Yo no creo que vaya a pasar este año, pero a mí me parece que todas las buenas noticias que sean o que lleguen a Can Barça es bueno para la institución. Y Alves, lo que juegue, yo creo que oye, si viene gratis, no encuentro que sea tan mala operación.
A mí me parece preocupante la falta de exigencia que tiene ahora mismo el Fútbol Club Barcelona, que es uno de los principios de los equipos grandes, que pasa también en Valencia, ¿no? Y que por una noticia de que llegue Dani Alves resulta que provoca alegría, éxtasis y reunión de gente gritando y demás. Eso sí me preocupa, porque la exigencia en un club como el Barcelona tiene que ser mucho mayor a la llegada de Dani Alves. O sea, hay que ponerse contento de verdad cuando de verdad las cosas se hagan bien y cuando de verdad el Barcelona esté donde merece. Dicho esto, yo creo que nadie está escondiendo nada. Desde el momento que Mateo Alemany hoy deja muy claro también en rueda de prensa dónde está económicamente el club. Dice que acaba de inscribir al cuerpo técnico y a Dani Alves y que ahora mismo, salvo salidas, no hay ninguna posibilidad de inscribir a nadie más. Luego, no está escondiendo nada porque un ejecutivo importante del club está diciendo lo que hay, que por cierto no ha sorprendido a nadie. Y Dani Alves, en una economía de guerra, tiene cabida en el Barcelona, porque mejora lo que hay, porque da un espíritu competitivo y porque es un tipo que la vergüenza deportiva la ha tenido siempre. Es un ganador y le escuece perder y le gusta ganar más que a nadie. Entonces esto siempre viene bien. En una economía de guerra donde hay que comprar jugadores libres como Agüero, como Dani Alves o como quien sea para reforzar la plantilla, puesto que no hay otra posibilidad.
La gente que estaba hoy en el campo gritando y cantando no estaba por lo que puede dar Dani Alves en el futuro. Estaba por lo que ha dado Dani Alves en el pasado. O sea, hoy ha sido casi como un homenaje a Dani Alves, ¿no? Ha sido una presentación de un jugador de futuro. Así que yo, la semana pasada, para mí es un caso diferente al de Xavi. Con Xavi, Juanma hizo un comentario parecido y había muchas críticas a que Laporta cantara y saltara y tal, y yo no estaba de acuerdo ese día. Yo hoy sí que os entiendo. Yo hoy sí que me parece exagerado, pero creo que la gente no está ilusionada con Alves en 2022. Está casi aplaudiendo a Alves por lo que ha hecho en el pasado. Y te voy a decir una anécdota, te voy a contar una anécdota que no solo es cierta, sino que me ha pasado hace 2 o 3 horas, que le he dicho, eso es tal cual, le he dicho a mi novia, el Barça ha fichado a Alves. ¿Sabes lo que me ha dicho? ¿De jugador? Me ha preguntado, ¿de jugador? Con interrogante, o de secretario técnico, ¿o de qué? O sea, Alves es pasado, nadie piensa en el futuro de Dani Alves, y por eso hoy la gente que estaba cantando no era como la gente que cantaba con Xavi. Para mí hoy era un homenaje, como si traen a Iniesta o a Messi. Están celebrando el Barça del pasado, no el del futuro.
Sí, pero es curioso que había 1000 más que con Xavi. Yo diferenciaría la emoción de la gestión. Y yo la emoción la entiendo. A mí hace poco me dijeron que se reunía ABBA y me llevé una alegría. Claro, tú ves las fotos de los de ABBA ahora mismo y dices, joder, pues igual no me tenía que haber puesto tan alegre, pero me llevé una alegría. Es verdad, a mí esto de regreso al futuro y de qué tiempo tan feliz, que era un programa que había en la tele, a mí me mola. La emoción la entiendo. Ahora,
¿te gustaba Qué tiempo tan feliz?
No lo he visto nunca, pero sé que se llamaba
Estoy sonaba flipando bien, ¿no? Ahora mismo, porque vamos a ver.
Es que además era en horario de tiempo de juego.
Claro, era un sábado por la tarde.
Sí, claro, sábado y domingo, sí.
Pero que me ha parecido eso. Si fuera una película, pues Regreso al futuro. Y si fuera un programa de la tele, pues Qué tiempo tan feliz. Pues genial, ya te digo. Si es que se reúnen ahora los que queden de los Beatles y se llenarían los estadios otra vez. O sea, la emoción es absolutamente comprensible. Y más en un tío que es tan simpático como él. Ahora, la gestión... A mí ya solo el hecho de abrir el Camp Nou como de, aquí estoy yo, empiezo a traeros figuras. Alves. Y ahora, iba a decir alguien que está ya fallecido. es que no es serio. O sea, desde el punto de vista, si eres un culé serio, no es serio. Ahora, si es vamos a divertirnos y a llevarnos alguna alegría, ya que hay dos semanas sin partidos y no nos llevamos disgustos, pues fantástico. Que es lo que dice David. Sumemos buenas noticias o ilusiones, pero vamos, como buena noticia, como gran fichaje, me parece una broma.
Ahora, también hay que decir una cosa, que es Xavi el que da el ok. ¿Eh? Es decir, cuando Alves machaca el teléfono en Laporta, sí. Laporta sigue sin verlo. Dice, oye, Dani, me parece muy bien, pero vamos, no lo acaba de ver hasta que Xavi dice, me viene bien. Es cuando ponen en marcha la operación. Es decir, no es un capricho de... Mira, que no soy defensor de Laporta, pero no es un capricho a Laporta de lo traigo porque sí.
No.
Eso lo pone en bandeja
no,
pero Xavi.
Si yo eso, fíjate, lo si último es lo que critico peor, es eso. Yo a mí lo que no entiendo es el show. Que el club se preste a este show. Te lo juro que no lo entiendo. No lo entiendo porque yo creo que hay que ser un poco más discreto en esta situación. Una cosa es ilusionar...
¿Pero qué quieres? ¿Un club que está depresivo quieres que sea un club triste, además?
No, triste no.
Yo creo
triste.
Que hay que provocar alegría, aunque sean
sí, pero yo creo que
pelín ficticia.
No, bueno, tiene que ser un club serio, no ¿sí? triste. No, un club serio.
Imagínate que te dije el nombre el otro día, que en el Madrid se lesiona un central de los...
Y viene Pepe. Juega,
y traen a Pepe.
Y Ancelotti va y le dice, oye, que se me ha llamado Pepe, que está deseando venirse, 38 castañas, titular, está jugando Champions, con Portugal, no sé qué. Blah, blah.
Y abre en el Bernabéu.
Y me gusta más que Vallejo. Y ese debate probablemente lo ganaría Ancelotti. Yo creo que Florentino le dice, Carlos, hasta mañana, y le cuelga. Porque se supone que hay una gestión seria.
No, y porque el Madrid puede salir al mercado y fichar a David Alaba, pero no es el caso del Barcelona. Claro, el Madrid lo puede decir, Carlos, vete a tu casa porque tengo pasta y puedo fichar. Pero es que el Barcelona no puede hacer absolutamente nada que no sea traer a un tío gratis.
Precisamente por eso hay que mirar al futuro y jugadores jóvenes. Claro. Alves, en el mejor de los casos, que es que funcione, te va a funcionar 6 meses, que es lo que queda de temporada.
Que conste que yo creo que el Barça va a luchar por la Liga.
Ya no tiene ninguna posibilidad más. O sea, ya has matado a Des.
Que conste que creo que el Barça va a luchar por la Liga con y sin Alves. Pero que depende más de recuperar lesionados y de lo que aporte él, Xavi, desde el banquillo. Claro. Yo pensaba que su apuesta iba a ser la Masía. O sea, Gaby, o sea, Nico, los jóvenes.
Yo, perdona, no me imagino al Barça, el primer Barça de Guardiola, recuperando un futbolista como Alves.
Hombre, es que el primer Barça de Guardiola tenía a Messi, tenía a Ronaldinho, tenía a Eto'o, tenía a Thiago Motta, a Deco.
Claro, justo al revés.
Claro, tenía materia prima. Esto no tienen a Coutinho, tienen a Dembélé, tienen a Luke de Jong, tienen a Bradway, tienen a Memphis Depay. Claro, es que es incomparable.
Si la pregunta es muy sencilla. ¿Vosotros creéis que Dani Alves mejora lo que hay en el Barcelona
sí.
en la posición de lateral derecho?
Sí.
No como para tener grandes aspiraciones. O sea, puede mejorar, pero con Dani Alves no vas a ser campeón de Liga ni vas a llegar a los cuartos de final de la Champions.
Que ha estado en la presentación de Alves, bueno. Elena Condis. Elena, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Oye, ¿el público era más o menos el mismo? ¿Eran los mismos que estuvieron con Xavi o veías caras distintas? No te digo que te hayas quedado con las caras de todos, pero vamos.
Más complicado es complicado.
¿Cuántos eran los mismos
más
y cuántos distintos?
Había más de 10.000 personas. Había mucha gente joven. He estado hablando con muchos chicos que me han confesado que estaban haciendo campana del instituto para acudir a la presentación de
Alves. Hacer campana es pirar clase, hacer pellas.
Pellas
de toda la vida.
Eso es campana.
Sí. Yo siempre he dicho hacer
en la zona campana, de
sí,
Cataluña se dice
así. Campana.
Sí.
Hacer campana de toda la vida.
Correcto.
Ah, sí, no lo sabía.
Y la verdad es que estaban eufóricos. La mayoría de gente me decían
no,
que Dani Alves
hacer campana.
Que es el mejor fichaje de la temporada. O sea, de verdad, he hecho una encuesta y todo el mundo coincidía en que estaban muy ilusionados con Dani Alves. Yo diría que ha sido un show, más que una presentación, ha sido un show con 3 actos. Primero, el más emotivo, Alves estaba con los ojos vidriosos, se ha descalzado para pisar el campo, se ha quitado las chanclas, que son unas chanclas que ya fueron su sello de identidad hace 13 años. Laporta estaba pletórico, estaba emocionado también, han dado una vuelta de honor, cogidos. Cogidos con la camiseta al viento.
Como ficha Alves... Haaland, se pone en pelota. ¿Eh? Impresionante.
No, pero ha sido, de verdad, que
no,
para los culés...
No,
pero ese detalle no lo teníamos.
Vosotros, no lo habéis visto, pero yo que estaba muy cerca, han dado la vuelta, los iban ovacionando los aficionados, reverencias de Alves a la grada, tiene una conexión especial con la gente, Laporta, de verdad, es que lo miraba embelesado, había una unión tremenda, una comunión tremenda con el público, la segunda fiesta en menos de dos semanas de Laporta con los aficionados. En el segundo acto, Alves ya se ha vestido de corto, con el dorsal 8, el de Iniesta y Stoikov, y la gente ha empezado a corear el nombre de Andrés Iniesta. Y aquí también ya se han venido arriba, porque claro, se queda el número del excapitán. Alves ha empezado a besar el escudo, ha recordado que ganó muchos títulos, 23 en 8 años con el Barça, ha cogido el césped, lo ha empezado a oler, ha dicho que tienen que ganar más títulos. Ha sido también Alves el Alves más alocado. Y en el tercer acto
se han juntado el hambre y las ganas de comer. O sea, pues sí, Alves y Laporta, hay 11.000 personas haciendo campana ahí en el Camp Nou.
Hombre, también había gente mayor, ¿eh? Me he encontrado con familias que nos están haciendo campana, que han ido el padre, la madre y los niños a ver a Dani Alves. Sí. O sea, era un espectáculo, era como ir al teatro.
Sí, pero gratis.
Pero gratis, claro. Sí,
la alegría,
gratis,
si es comprensible la emoción de la gente, imagínate, la alegría de Alves, si es comprensible.
Joder,
Vuelve al club que más quería y para preparar un mundial.
No, si el error es de Alves, el error es del Barça, que para mí es un error, el fichaje también, yo estoy de acuerdo con vosotros. Yo, sinceramente, creo que tú no puedes vender futuro, juventud y tal, y fichar a un tío que no te... O sea, es que no te va a durar más de seis meses. Estoy repitiéndome como un disco rayado, pero estoy alucinado con este fichaje. En cambio, me pasa al revés que vosotros. La presentación no me molesta, porque ya que lo tienes, me parece bien que lo luzcas y hagas show y la gente se lo pase bien. Ahora, el concepto, como concepto, aunque pueda funcionar bien y aunque pueda ser mejor que Mingueza y que Sergi Roberto, el concepto de mirar hacia atrás en vez de mirar hacia adelante es lo que a mí me preocupa.
Perdona, Dina,
Dani, pero es que el sueldo no le importa.
No, claro.
Va a ser mínimo y la duración del contrato tampoco. Ha firmado hasta junio también en el campo, en una mesa que han colocado sobre el césped.
Yo creo, perdona, Elena, que hay que empezar a cobrar. ¿Sabes? En vez de pagar cuando estás en crisis, hay un equipo de...
Sí, como los pilotos de Fórmula 1, que paguen por el volante.
Hay un equipo del sur de Madrid, bueno, voy a decir el Leganés, que creó un Leganés C en el que los tíos que tenían pasta podían inscribir a su hijo ahí. Sí, sí.
Entonces, bueno, él ha dicho que está dispuesto a venir gratis, ¿eh?
Bueno, que el siguiente no paso ya problema. Es poner, ya que pongan, y entonces ya hay para fichar más.
No lo descartes, Paco, no descartes, pero
los carteles eran los mismos, no, en serio, no es coña, los carteles eran los mismos que los de Xavi, pero cambiaron el nombre, porque era
Bentornat a casa. Bentornat.
Y la foto, ¿no?
Sí.
No, bueno, claro, pero yo foto no sé si tenía, pero me he fijado y digo, es lo mismo que lo de Xavi, claro, que los guarden porque eso puede servir.
El acto, Juanma, ha sido muy similar, ha mantenido también la mesa para firmar el contrato sobre el césped, la gente en la tribuna, más o menos la misma hora, hoy lo han retrasado una hora para que la gente pudiese acudir por trabajo, por colegios, pero bueno, igualmente algunos se han saltado clases, como te comentaba. Y después ya hemos visto a Alves en sala de prensa, se ha vuelto a cambiar de ropa y ha aparecido ya en sala de prensa como una estrella del rock, ¿eh? Con una americana, con unas gafas muy modernas, oscuras y con las chanclas. Las chanclas
¿dónde se comprarán? ¿Esas gafas dónde se comprarán?
Pues no sé, deben ser de una marca carísima. Claro, no tengo ni idea. Pero...
Las gafas de Alves, seguro que ya hay algún sitio.
Por Amazon.
Hola, Foto, muy buenas.
Por Amazon.
¿Tú qué sabes? ¿Cómo se va a comprar?
Porque yo las he visto en Amazon porque me he metido.
¿Sí?
Me he visto el código de referencia y me he metido. Muy fácil.
¿Quieres una?
Juanma.
¿Y cuánto costaban en Amazon?
Pues una pasta.
¿Cuánto es una pasta?
Pues mucho.
Te lo estás inventando todo.
¡Que no me estoy inventando
nada!
Hombre,
vamos.
Si no sabes
por cierto, sala de prensa, pregunta de Elena para Alves.
¿Te imaginas que Messi se arrepiente de estar en París y también vuelve a casa y os volvéis a reunir todos?
¿Qué digo? Digo algo. Tiene ahí, si me presta un par de euros ahí, lo voy a buscarlo, ¿eh? Es lo más grande que he podido ver. Siempre se echa de menos los grandes, ¿no? Es normal. Sería increíble poder volver a verlo aquí.
Messi. Increíble.
Lo que no he entendido es si me prestas un par de euros o si me
das
horas. Dos horas.
Yo creo que ha dicho dos horas. Si me das dos horas, cojo un avión privado, voy, lo pillo y lo traigo para acá.
Sí.
Si fuera cuestión de horas...
No, dos euros...
Efectivamente.
Dos euros, sí.
Bueno, pues nada, así ha sido la presentación de Alves. Por cierto, Mateo Alemany ha dicho esto sobre la posibilidad de fichar en el mercado de invierno.
A día de hoy vamos a poder inscribir a Xavi y su cuerpo técnico, no nos sobra nada. Y la realidad es que para enero habrá que ver si hay otras acciones previstas para conseguir más fair play y si eso da lugar a una posibilidad, siempre y cuando cuadre con las necesidades deportivas que marque el míster, ¿no? Entonces digamos que hay un mes y medio Estamos trabajando en diferentes situaciones y, bueno, sí, te puedo decir que a día de hoy no existe esa posibilidad. El día 1 de enero veremos.
Fouto.
El Barça tiene que vender para poder fichar. Bueno, puede fichar a un Botarate. Si viene gratis, pues sí. Pues si viene Iniesta, pues vendrá a coste cero o vendrá cobrando muy poco. Pero Botarate, si quiere hacer un gran...
Pero si quiere hacer un gran... ¿Cómo un Botarate? No, ¿cómo si un, Botarate? Un poquito de respeto. Que el Botarate que acaba de llegar ha ganado 23 títulos.
Que no hablo de Botarate, que no hablo que sea un Botarate. Que hablo que sea un jugador que sea una mascota, que no valga para nada. Ya está, es lo que me refiero. Me has entendido perfectamente, Cañizares.
Lo has arreglado.
Un jugador que no valga para nada.
Te he entendido una falta de respeto hacia un jugador que puede quedar libre.
Si el Barça quiere fichar un buen jugador...
Uno que esté dispuesto a jugar gratis.
Efectivamente.
Uno caro.
Tiene que vender, ¿vale? Porque el Barça se ha fumigado con lo de Xavi Hernández, con la renovación de Pedri y con la renovación de Ansu Fati. Todo esto con el remanente que tenía el Barça para poder fichar porque vendió a Griezmann, esto se lo ha fundido con estas tres operaciones. Así que el Barça ahora mismo tiene muy poco límite. A lo que me refiero, tiene que fichar pues un Alves, un Iniesta, gente que venga, cobrando prácticamente nada. Casi casi pagando, es lo único que puede fichar el Barça.
Vale.
Lo único que quería decir.
Vale. ¿Algo más, Elena, desde Barcelona?
Bueno, que Alves ha dicho que él no nació para ser segundo y que va a pelear para ser titular, pero no podrá hacerlo hasta el mes de enero, que es cuando puede empezar a jugar. Y lo último que tenemos del Barça es un vídeo, uno de los habituales vídeos de Laporta en su despacho, con mal sonido y hoy con Alves de protagonista. Y dice el presidente Visca a Dani Alves y, bueno, lo abraza, lo mima, como ha hecho durante el día de hoy. Feliz de la vida por presentar a una segunda estrella en el Camp Nou en los últimos días.
Perfecto, gracias, hasta luego.
Hasta luego.
11:56, ¿qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Alberto Arauz.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues opinan en el 637-23-0010, es en el WhatsApp del partidazo y también en el Twitter y el Instagram del programa. Decía un oyente, Laporta vive en un mundo de caricaturas y está convirtiendo al Barça en un circo. La imagen de Laporta abrazando y riéndose con Alves parece de cachondeo. Ha vuelto al Barça por gusto. En esta situación tan lamentable no se puede dar esa imagen. Es de todo menos de club serio. Lo de hoy de Dani Alves es como si yo me compro un coche de segunda mano de 15 años. ¿Que me hará servicio? Sí. Pero desde luego no voy a invitar a 11.000 amigos para celebrar que no me puedo comprar uno nuevo. Pues así está el Barça. ¿Quién le ha visto y quién le ve? 11.000 personas que no tienen nada mejor que hacer en un día laborable que ir a ver la presentación de Alves. Eso es lo verdaderamente preocupante de todo esto.
Bueno, oye, perdona, yo soy una persona que trabaja y a esa hora no tengo nada que hacer.
Pero no irías.
¿Ah, no? Pero no iré. No, a las 2 de la tarde yo estoy libre. Es que es como mi noche.
¿No está cocinando?
Bueno, estoy cocinando en mi casa, pero quiero decir que hay gente que trabaja en turnos de tarde o turno de noche. Tampoco criminalicemos a la gente que está de tiempo libre por la mañana o al mediodía.
Es que a lo mejor muchos trabajaban por la noche o en la hostelería.
Justo lo que estoy diciendo yo.
Los culés...
Es que no lo explico bien.
Oye, perdona, estoy leyendo que tiene su propia línea de gafas.
Alves, ¿no?
Sí, tiene más de 150 gafas.
Las gafas son horrorosas, ¿eh? Si son como las de hoy, son horrorosas, de verdad.
Los culés ya sabemos lo mal que estamos, pero ¿qué queréis? ¿Que no apoyemos al equipo cuando está mal? Bravo, porque en la presentación de Xavi y Alves haya estado la afición. Sabemos la realidad, pero que no se pierda la ilusión. Y dice un oyente, todos sabemos cómo está el Barça, pero tampoco vamos a estar llorando. Veo buen futuro con Ansu, Gavi, Araujo y sobre todo con Nico, que va a explotar. Y como ayer, Juanma, hay un oyente también muy jovencita que te quiere decir algo.
Felicidades porque ya eres semifinalista. ¡Bien!
Juanma, me llamo Badea y mañana es mi cumpleaños. Soy súper fan tuya y eres mi ganador. Me haría muchísima ilusión que me felicitases por mi cumpleaños.
Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Me da tanta vergüenza ser referencia para niños pequeños.
Tú no tienes vergüenza.
No, no.
O sea, vamos a empezar.
María, un beso, felicidades. Eres la cosa más bonita. Solo escuchando tu voz ya te imagino que eres la niña más guapa de clase. Y mañana vas a ser la más feliz, porque claro, cumples años. O sea que nada, que lo disfrutes con tus amigos y con tus amigas. Y con tus papis. Pues tenemos que anunciar que nos espera el seleccionador nacional. ¿Cómo? Cuando volvamos de pausa...
Y era ahora.
Lucho, el seleccionador nacional
por fin
de Bélgica, aquí, en el partidazo de la cadena COPE.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
¿Por qué España lideró el desplome y ahora no está liderando la recuperación? ¿No se quiere ver la incidencia que tiene en la economía el aumento del precio de la energía y de los combustibles, las dificultades en el transporte y en el suministro, el aumento del precio de las materias primas? ¿Es que eso no hay nadie que quiera verlo o es que la...
Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría?
Nadie. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
Da igual si eres mega fan de los viernes o si a ti los viernes ni te van, ni te viernes. Porque este Black Friday es el viernes de todos los viernes. Con el cuponazo de la 11 puedes ganar 9 millones de euros o 15 millones con el cuponazo XXL. Y además, si registras tu cuponazo Black Friday en cuponespecial.es, podrás conseguir cientos de tarjetas regalo. Cuponazo Black Friday de la 11. Bases depositadas ante notario.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El pasado día 14 fue el Día Mundial de la Diabetes. Recuerda controlar tu glucemia sin olvidar cuidar tu corazón y tu peso. Es un consejo de Novo Nordisk.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Manuel Minimanos, Manis para los amigos, no ha contratado la luz a Factor Energía y no ahorra un 12,5%.
Manu, contratad todos la luz. En factorenergía.com y no haremos más anuncios. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Marcelino, ¿qué haces mirando al sol?
Pues a ver si me cae una dioptría o algo para aprovechar la Black Week de Aflelu, que hay unos descuentos tremendos.
Oye, pues si quieres te meto yo un dedo que me deja las uñas largas para tocar la guitarra.
No, deja. Mira, estoy pensando que me la voy a comprar de sol.
¿En Aflelu o descuento?
Hombre, la Black Week.
Miércoles y jueves 70% en Aflelu.
Ver condiciones en web.
Dicen que la vida está hecha para disfrutarla. Por eso ahora con My Dreams de CaixaBank puedes estrenar hoy mismo un coche o una tele o comprar lo que quieras y no empezar a pagar hasta el año que viene con la tarjeta MyCard. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer. MyCard. Tarjeta de crédito emitida por CaixaBank Payments and Consumer.
Papá, es que no compensa que pagues eso si apenas usas el coche.
¿Y qué hago? No puedo ir por ahí sin seguro.
En Verti tienen uno llamado Cuenta Kilómetros con el que pagas solo por los kilómetros que haces.
¿En serio? ¿Y cuánto cuesta?
Pues desde 89 euros al año.
¿Y me lo puedes hacer tú?
Lo puedes hacer tú entrando en Verti.es. Es súper sencillo.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Don't
12 de la noche y 4 minutos. Esto es El Partidazo, Cadena COPE, en directo con un gran equipo de comentaristas en una gran noche de radio. Paco González, David Sánchez, Santi Cañizares, Siro López, Dani Senabre, está Raúl leyendo los mensajes, está Fouto, que dice, no hemos dado la Copa del Rey. Claro que ahora hoy han salido los últimos equipos que van a entrar en el sorteo de la Copa, ¿no?
Bueno, mañana es el sorteo de Copa a las 4:30 y mañana ya entran los equipos de primera, salvo los 4 que van a la Supercopa, que son Madrid, Barça, Atlético Madrid y Atlético Bilbao. Pero bueno, mañana van a estar en el bombo ya el Betis, el Sevilla, el Valencia, la Real. Y a estos equipos de primera les van a tocar, Juanma, 10 equipos de regional. O sea, de la cuarta, quinta, sexta categoría de España. 10 equipos de regional que se han metido hoy. Así que muchas felicidades para el Solares de Cantabria.
Espectacular.
No, no digas de dónde son, a ver si sabemos
está
de dónde son.
Está todo el pueblo revolucionado.
Venga. Yo de Solares lo conocía por el agua.
Dice Angelito que está medio pueblo allí viendo el partido.
Allí salió yo de fiesta.
La pregunta es, ¿qué hacía el otro medio?
Vamos, tenemos un seleccionador esperando.
El Club Deportivo Utrillas.
Utrillas, ¿de dónde es el Utrillas? No lo sabemos.
De Aragón.
De Aragón.
El Victoria Club de Fútbol.
Canario.
De A Coruña.
De A Coruña. Joder, casi
el UNAMI.
UNAMI. De Japón.
De Segovia.
De Segovia.
De los cochinillos, sí. El San Agustín, este nos pilla cerca.
Guadalís.
Carretera de Burgos. San Agustín de Guadalís.
Sí, 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 voy en bici.
Madrid.
Atención a este que se ha metido. Mira la de chistes que hemos hecho con este equipo. El Mollerussa. El Mollerussa se ha metido, ¿sabes dónde?
De Lleida.
¿De Lleida es?
Sí.
Ah, no, Lleida. No, he puesto aquí Cataluña, pero no sé de qué zona.
Más.
Este es muy fácil. Club de Fútbol Independiente de Alicante.
Sí.
Era tal. Villa de Fortuna. Villa de Fortuna.
No tengo ni idea de ninguno.
No sé, tío.
De Murcia.
Murcia.
Este fácil. Club Deportivo Huracán.
¿Huracán de Valencia?
Huracán Melilla.
Ah.
Es que claro, si digo la ciudad ya lo sabes.
El Huracán Valencia yo creo que desapareció, ¿no?
No, no. Sí, desapareció. Desapareció. Este es Club Deportivo Huracán Melilla, que seguramente le toca el rayo. Y Club Deportivo Laguna. Este es muy
Tenerife,
fácil.
Tenerife.
Este es de Tenerife.
Tenerife.
De San Cristóbal.
Pues enhorabuena para todos, que les ha tocado la lotería y van a entrar... Bueno, no, se la han ganado, la lotería.
Sí, hombre,
no
claro.
Es que les ha tocado, es que no. Se han ganado la lotería. Y van a tener un rival de primera división. Sí. Partido único... En su casa.
Sí, en su casa.
Salvo que no cumplan las condiciones de los campos, ¿no?
De los campos, que luego tiene que ir la
pero
federación.
Pero bueno, estos son todos estadios olímpicos, sí. UEFA, o sea que...
Esto se juega el 30 de noviembre, 1 o 2 de diciembre.
Sí, sí. Roberto Martínez, entrenador, seleccionador de Bélgica, buenas noches.
Juanma, muy buenas noches.
¿Cuántos equipos conocía el seleccionador de Bélgica, de los que acabamos de decir?
Hombre, pues muchos, ¿eh? La verdad que...
¿En serio?
Que me digas que hacéis muchos... Que decía que hacéis muchos chistes con el Mollerussa, eso me ha tocado al alma, ¿eh? Porque lo tengo cerquita de casa.
Claro, claro, claro. Pero del resto, ¿de verdad que conocías a muchos?
No, muchos no. De Utrillas... la verdad que he estado siguiendo la Copa del Rey, porque me gusta mucho el formato. Este es el formato que se hace en Inglaterra, de la FA Cup, y yo creo que le da un aliciente especial, y yo creo que va a cambiar totalmente lo que es la estructura de la Copa.
¿No hay ningún belga por ahí que se haya quedado de vacaciones y que juegue en alguno de estos equipos y sea seleccionable para Bélgica? No le tenemos localizado.
Bueno, tenemos a Jonathan Dubasin, que juega en el Logroñés y está haciendo una buena campaña, pero... Creo que más para abajo aún no.
Ah, muy bien. Bueno, el entrenador de Bélgica está en Bruselas, que es donde tiene su residencia, como nos dijo la última vez, ¿no?
Sí, así es, Fama.
En Bruselas. ¿Y qué tal? ¿Llueve mucho? ¿Buen tiempo, mal tiempo? ¿Cómo está la cosa por allí?
Bueno, lo del tiempo siempre es en referencia. Comparado con el Reino Unido, es fantástico. Comparado con España, pues nos llueve demasiado.
O sea, mitad de la tabla, ¿no? Estamos en mitad de la tabla. España es la Champions, en Bélgica es zona media y Inglaterra es descenso directo.
A nivel de tiempo.
Luego, claro, cambian las cosas. Bueno, feliz. No llamamos solo para preguntar por Hazard, que es que yo sé que siempre que hay una entrevista con Roberto Martínez parece que hay que preguntarle solo por ese asunto. Llamamos para preguntar por todo. Estábamos hablando, por ejemplo, de lo de Alves. ¿Te ha sorprendido el fichaje de Alves por el Barça?
No me ha sorprendido porque cuando se llega... a un club como Xavi ha llegado con una energía nueva, con una fuerza nueva, pues tener un referente en el vestuario puede ser muy importante. Y alguien como un referente para lo que es el club blaugrana y que pueda firmar ahora, porque es una situación muy especial y viene de ganar en los Juegos Olímpicos, o sea, para mí no me sorprende para nada.
Tu nombre ha salido relacionado con el Barça en los últimos meses, en las últimas semanas. ¿Llegaste a hablar con el Barça para algo? ¿Llegaste a valorar esa posibilidad?
No. Nunca ha habido una propuesta. O sea, sí que es verdad que en los últimos años he vivido siempre cercano de muchos rumores, pero sí he estado muy centrado con la clasificación del Mundial y estamos ahora los 12 meses para llegar al torneo.
De todos los rumores que han salido en estos años, hay alguno que habrá sido verdad. No todo va a ser mentira, ¿no?
No, yo creo que ya sabes cómo funciona. Siempre hay a veces conversaciones, pero siempre están a niveles que no te llegan nunca a ti como persona. Cuando estás con contrato, la verdad que hay un poquito el camino hacia la institución que te emplea y yo creo que hasta ahí no ha llegado.
Bélgica se ha metido como primera de grupo, se ha metido directamente al Mundial, en un grupo en el que estaba con Gales, con la República Checa, con Estonia y con Bielorrusia. 6 partidos ganados y 2 empates. Una clasificación de notable alto, ¿no?
Bueno, el último empate ya estábamos clasificados y utilizamos el partido también para darle un poco la oportunidad a nuevas caras. Lo que yo voy un poquito más allá. Las tres competiciones de clasificación que hemos tenido para los dos mundiales y Eurocopa, hemos tenido 28 partidos y son 25 victorias y 3 empates. Y yo creo que eso es un nivel de compromiso a nivel de equipo que es muy, muy difícil de encontrar hoy en día en el fútbol moderno y por eso hemos tenido los resultados que hemos tenido.
Una pena lo de la Liga de Naciones, ¿no?
Ahora sí, pero a lo mejor es lo que necesitábamos para llegar al Mundial más preparados.
¿Por qué?
Bueno, porque en el fútbol ya lo sabes que hay que crecer en las decepciones, en los momentos duros, y yo creo que hemos crecido como vestuario. Cuando estábamos a 2 minutos de poder llegar a la final con el gol anulado, tener una ventaja de 2 goles, se ve que el partido lo perdimos más nosotros que fuimos vencidos. Entonces ahí hay muchas lecciones que aprender, que a nivel internacional pues no puedes trabajar tanto en el día a día y a lo mejor pues es lo mejor que nos podía pasar a 12 meses vista de lo que nos veremos en el Mundial de Qatar.
Porque el líder en el vestuario de Bélgica, ¿quién es? ¿Quién es el gran líder espiritual?
Es la generación de oro. Yo creo que es una historia muy bonita. Cuando llegué en el fútbol belga no fue fácil de entenderla. Es un país con 11 millones de habitantes, 3 lenguas oficiales. Eso quiere decir que el país está representado en el vestuario con personalidades muy distintas de una a otra, pero que todas llegan a congeniar para el bien del equipo. Entonces ver a un Eden Hazard, un Kevin De Bruyne, un Thibaut Courtois, Romelu Lukaku, Jan Vertonghen, Toby Alderweireld, Axel Witsel, son jugadores que llevan ya más de 100 o casi 100 nacionalidades y representan una forma de trabajar y han llevado un legado para lo que es el fútbol belga y han traído un nivel que afectará a las generaciones que vienen. Entonces, yo creo que esa es un poquito una postura casi única en el fútbol mundial y que es lo que ha dado que Bélgica puede ser la número uno del mundo en los últimos 3 años con solo una población de 11 millones de habitantes, como digo.
Falta el título, ¿no? Porque efectivamente lo de que sería una pena que esta generación se fuera sin un título.
Bueno, sí, claro. Lo que es una pena es que no se luche por ello. Ganar el título no, a veces dependes de los otros equipos, de situaciones muy circunstanciales. Y yo personalmente creo que esta generación se merece un título. Pero que pase lo que pase, el legado de esta generación va a ir mucho más allá de tener un título. No, es la primera generación que clasifica a esta selección para 5 torneos consecutivos. Ha estado número uno del mundo por los 3 últimos años. Se han conseguido, yo creo que, cosas que en el fútbol belga va a tener más trascendencia para los próximos 20-30 años, pero está claro que no hay nada que pueda dejar un legado más alto que ganar un título.
¿Cómo está Hazard? ¿Qué diagnóstico haces de su estado de forma y también de su estado anímico?
Bueno, Hazard está médicamente en el mejor momento desde que llegó en el Real Madrid. Y eso siempre es un buen inicio. Pero Eden está a nivel futbolístico triste. se tiene que entender, es la primera vez que está viviendo esta situación, es un jugador ganador, es un jugador que está acostumbrado a estar en el terreno de juego, es un jugador que siempre ha liderado proyectos ganadores y ahora pues le falta ese rol. Pero estoy convencido que el Real Madrid es un equipo más capacitado cuando Eden está en condiciones y sé que él quiere tener éxito con el Real Madrid y va a trabajar al máximo para poder aportar esta temporada.
O sea, tú me dices que físicamente está mejor que nunca desde que ha fichado por el Madrid.
Médicamente. Sí.
Claro, físicamente le falta la competición.
Sí. Eden está de una forma muy clara y de sentido común, pues le falta ritmo de partido, es un jugador de desbordes, es un jugador de situaciones de uno contra uno, es un jugador que no puede coger el punto físico en el campo de entrenamiento.
Claro, pero
es un jugador que tiene que jugar partidos.
Es un poco la serpiente que se muerde la cola. Si Zidane no le da partidos, no lo va a coger. O si le da 10 minutos, no lo va a coger.
Sí, bueno,
perdón, Zidane no, perdón, Ancelotti, es que todavía estoy con,
sí, sí,
con la pasada temporada.
No, está claro. Yo, lo que entiendo muy bien es lo que pasa a nivel de club. Yo he sido entrenador muchos años en la Premier League y sé que es una situación muy difícil. Lo que también sé es que Eden, en nuestro partido contra Estonia, es una persona o un líder que puede levantar muchísimo el nivel del equipo y está marcando la diferencia cuando está físicamente bien. Entonces, vale la pena apostar por él y estoy convencidísimo que en los próximos 12 meses vamos a ver a un jugador que va a ganar mucho y que pueda disfrutar del fútbol. Porque en estos momentos estamos en un círculo vicioso, un poquito por lo que dices, si no se juega no se puede estar bien físicamente, y luego que se habla muchísimo de Eden y se acierta poco.
¿Por qué? Perdón, eso me interesa. ¿Se habla mucho y se acierta poco?
Bueno, pues se habla muchísimo, comentarios pues que no está bien físicamente, que no puede aportar, que se habla muchísimo sobre su futuro, qué le va a pasar, y Eden es un jugador de talento excepcional, que la forma física se puede coger o no, pero el talento nunca se pierde, entonces hay que tener mucha confianza en él, y es así como lo vemos en el fútbol belga. Nuestra selección es una selección diferente cuando Eden Hazard está en ella, y es el punto de vista que tenemos en los próximos 12 meses.
El otro día hablaron muchos jugadores de Bélgica de Hazard y creo que fue Witsel el que dijo algo que aquí sospechábamos, pero claro, leído en un compañero sonaba más rotundo, y es que, no sé si dijo la palabra miedo a los contactos, pero algo parecido a eso, como que ya no, de tanto como ha sufrido en su pie, que ahora le daba un poco de reparo el contacto contra el rival.
Sí, bueno, eso es un poquito lo que me refería, de lo que se habla mucho, que esto viene de unas declaraciones de su mejor amigo, que es Christian Benteke, y estaba hablando de algo muy específico, y después de una traducción, porque se hacen unas declaraciones en francés, y sale como que ahora Eden no puede aguantar el contacto, cuando eso no está acertado. El partido de Estonia, sus 60 minutos que tuvo, tuvo mucho contacto, tuvo mucho desborde, estuvo a un gran nivel, sin poder marcar el gol que a lo mejor te da más importancia a tu aportación, pero lo que está claro que Eden es un jugador que hace a los demás mejores y te hace al equipo mucho más fuerte.
Y una cosa, si necesita competición, ¿por qué descansó en el segundo partido? ¿No le hubiera venido bien jugar el segundo partido?
No, bueno, hay dos perspectivas. Una es, nosotros en los últimos 16 meses estamos intentando dosificar a los jugadores y darles a aquellos jugadores que tienen más de 50 internacionalidades la oportunidad de poder compaginar bien sus roles a nivel de club y a nivel de selección. Y Eden siempre había el plan de que si nos clasificábamos después del partido de Estonia se le iba a liberar. Esa era un poquito lo mismo que hemos hecho con Yannick Carrasco cuando no tuvo que viajar a Kazán para jugar contra Bielorrusia, y todos los jugadores que llevan más de 50 internacionalidades. Y se necesita porque a nivel internacional vas a jugar 3 partidos en un periodo de 7 y 8 días, y la verdad que en nuestra situación tenemos que dosificar a los jugadores. Luego también nosotros estábamos muy contentos con los 60 minutos que dio contra Estonia en nuestro partido de la clasificación, y pensamos que sería perfecto que volviera al club un día antes y pudiera trabajar ya para estar a disposición de Carlo Ancelotti. Como he dicho, yo también entiendo bien lo difícil que es el fútbol internacional cuando estás en dinámica de club, y poder tener un jugador que ha jugado sus minutos, que ha hecho su rol, que ha tenido momentos muy bonitos con las celebraciones que tuvimos en Bélgica, pues que ahora se puede centrar al club e intentar ayudar a su equipo.
Si Vinicius fuera belga, ¿a quién pondría usted?
Tenemos al nuevo Vinicius, Jeremy Doku es un jugador de desborde.
Ya me lo dijiste la última vez.
Sí,
me acuerdo.
Es una lástima que está lesionado, que lleva desde la Eurocopa un periodo muy difícil, pero sí que tiene el desborde y la capacidad de Vinicius. Pero, otra vez, es un poco... para nosotros el fútbol belga, Jeremy Doku es Jeremy Doku porque Eden Hazard ha existido antes, y para nosotros esta generación es muy importante. La experiencia y el punto que estos jugadores han conseguido les hace estar por delante de cualquier...
Pero ¿a quién pondría usted contra Francia?
Pero es que esto no es Jeremy Doku o Eden.
Lo que está diciendo Paco es que claro que Hazard lo tiene chungo en el Madrid porque Vinicius está jugando bien y ahora claro es una referencia.
Claro, pero es que eso es lo que pasa en vestuarios de nivel de competitividad como Real Madrid y equipos que tienen que ganarlo todo, eso es normal. Pero eso pues en los 10 meses de competición que el Real Madrid tiene, el vestuario es más importante cuando Eden Hazard está a disposición del entrenador que cuando no lo está.
Vale. ¿Qué me dices de España, Roberto? De la selección. ¿Te tiene perdido un poco saber por dónde va a ir tirar Luis Enrique de cara al Mundial?
No, al revés. Yo creo que Luis Enrique ha llevado un estilo muy claro, lleva una claridad en la forma de juego y en el estilo, y bueno, es muy fácil para cualquier jugador que llegue a representar a la selección española que sepa lo que tenga que hacer en el terreno de juego, y ya lo hemos visto, selecciones como Italia, Portugal, Rusia están en la repesca, y entonces yo creo que se tiene que valorar muchísimo cuando una selección que se espera que se clasifique, pues cuando lo hace, la verdad que hay que valorarlo.
Sí, lo que pasa que, ojo, ha llevado ya 80 jugadores España, la España de Luis Enrique ya 80.
Sí, son formas de trabajar que yo la entiendo totalmente. Nosotros estamos en el otro extremo.
¿Cuántos llevas tú a la selección?
Nosotros estamos trabajando con un bloque de 50 jugadores.
50.
Pero nosotros tenemos la forma de trabajar en nuestra selección o nuestra federación. No podemos perder un jugador de talento. Nosotros nos tenemos que asociar con el talento a la edad muy, muy joven, a los 15, 16, 17 años, y ya hacemos un plan de seguimiento donde a veces los jugadores se les llama cuando no juegan con sus equipos. Nuestra forma de trabajar tiene que ser así. Tenemos 11 millones de población, tenemos menos de 500.000 de fichas. Cuando estás en países como en España, como en Francia, como en Italia, como en Inglaterra, la verdad es que se puede llamar a los que estén en mejor forma en el momento del partido internacional. Es una forma de trabajar muy distinta, pero las dos son muy claras y tienen que satisfacer lo que necesita cada federación.
Roberto Martínez, seleccionador de Bélgica, te agradezco mucho que nos hayas atendido porque sé que has dormido muy poco, muy poco. En las
sí,
últimas
eso
horas.
Eso es verdad.
Pero ahora.
Sí, lo único que me falta es ver a ver Masterchef y que sepas que
otro,
en te estamos siguiendo todos.
¿En serio? Madre mía, tío, esto es. De verdad estoy flipando con esto de Masterchef. Es que me escribe gente de Cuba, de Paraguay, de Colombia, el otro, te lo juro. Es increíble. Pero tú también, Roberto.
También llega.
¿Y qué te parece? ¿Qué valoración haces de mi paso por Masterchef?
Pues es muy bonito ver a la gente con su parte humana, y la verdad que que muestras una gran calidad humana con tu familia y de la manera que te desarrollas. O sea que yo lo disfruto mucho.
Se te va a acabar poniendo Florentino.
a ver si Florentino ve Masterchef y tenemos suerte y viene un día el programa. Roberto, gracias por todo. Balón de oro. ¿A quién le darías el Balón de Oro? Por cierto, que no te lo he preguntado.
Uf, esa sí que es una pregunta difícil porque no me gustan a nivel personal, no me gustan los premios en el fútbol a nivel de individuos. A mí me gusta pues relanzar el equipo y un jugador que represente a ese equipo. Entonces, no soy la persona adecuada para darte un nombre. No me gustan los premios individuales.
Claro, porque esto lo votan los periodistas. Tú votarás como seleccionador el FIFA, el premio de la FIFA.
Sí.
The Best. El The Best. Sí. ¿Y ese ya habéis votado o todavía no?
No, aún no. Aún no.
¿Y ahí vas a ser insumiso? ¿No vas a votar porque no te gustan los premios individuales o vas a votar?
No, pues la verdad, si te digo la verdad, lo hacemos un poco de consenso con el equipo de trabajo. ¿Mm? Y damos un poquito el reflejo de qué equipo nos ha gustado más y buscamos un poco el referente de ese equipo. Y yo creo que el fútbol debería ser así.
Vale, vale. Pues me gusta el criterio. Un abrazo y sigue pegado a la pantalla y a la radio.
Igualmente, Juan, mucha suerte.
Un abrazo, gracias. Gracias, gracias. Hasta luego.
Un abrazo.
Gracias.
Buenas noches.
Es una sorpresa. Sí, que ¿ves? Esto es para ti, que no confías en Masterchef, que ves qué tal, porque no lo ves tú, pero es que es flipante. O sea, que es una cosa...
Si lo ves mucha gente.
No, muchísima. No,
2 millones habéis dicho, ¿no?
2 millones y pico. En el primer pase, los lunes, pero luego esto, entre la aplicación, la reposición, y luego yo no sé, no sabía que se veía tanto fuera de España, de verdad. O sea,
claro, en el canal internacional.
Pero Cuba, por ejemplo, claro. O sea, flipas, Cuba, o sea, increíble.
En Cuba me extraña más, no, que en Bélgica, quiero decir, Bélgica, que se haya puesto a las 12 de la noche un ser humano, que en Bruselas... Ya. En noviembre a las 7 de la tarde no hay nadie en ningún sitio.
No, si es de noche a las 3.
Por eso.
Sí, sí. Melchor Ruiz. Hola, Melchor.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás?
¿Ves? Mucho mérito ponerte tú también a esta hora, ¿eh?
Sí. Yo, por supuesto. Eso no tiene nada que ver con lo que ha hecho Roberto.
¿Tú ves Masterchef o no, Melchor?
Bueno, por supuesto.
Por supuesto. Que, Melchor, lo de Bale. ¿Cómo es eso? Porque no entiendo una cosa que me has dicho hoy en la redacción. Me dices, en el mejor de los casos, tiene para 3 semanas. Y la siguiente frase ha sido, vamos, que no juega hasta 2022. Explícame el...
Bueno, vamos a ver.
Bueno, pero es que no, todavía quedan 6 semanas de competición a 2022.
Pero da igual, sí. Según se ponga bien, tú le vas a poner a jugar. Claro. Jugará Copa del Rey en enero. Supongo, vamos.
Con Bélgica, ¿no?
Cuando juega Bélgica otra vez.
En marzo. Primero Bélgica no, será Gales.
Hay Gales, perdona.
Bélgica es Vinicius.
Bélgica juega Vinicius, que le va a quitar el puesto a Doku.
Bueno, lo primero que hay que decir es que ha pasado pruebas y que esas molestias se han confirmado que es una lesión muscular, es la de menor grado posible, es una pequeña rotura de fibras del sóleo de su pierna derecha. Ya sabes que él no permite que se den los partes médicos, pero la información que tenemos es esa. Y bueno, ahí está Santi Cañizares, que sabrá de esto más incluso que yo. Los sóleos son muy complicados de recuperar, sí. Son difíciles de predecir, por tanto, el tiempo, se hace aproximadamente en función de ese grado de fisura, y luego tienen un alto riesgo de recaída, y si a eso sumamos que Gareth Bale también ha tenido bastantes problemas con los sóleos, por eso decía que en el mejor de los casos, 3 semanas, pues se podría llegar, si acaso, a ese derbi en el Bernabéu el día 12 de diciembre, si todo fuese perfecto, como decías tú antes, pero lo más lógico es que, bueno, quedando esos 3 partidos, pues y con el calendario tan apretado que va a tener el Real Madrid de aquí a final de año, pues que ya no juegue hasta el 2022, ¿no? Pero hay que ir prácticamente día a día con estos
temas. Todo lo que has dicho es así, y te ha faltado decir un detalle, que al final, sobre todo los óleos, es ese tipo de musculatura que depende mucho la sensación que tenga el futbolista.
Correcto.
Con lo cual, curado, jugará cuando él se encuentre bien.
Sí, porque además me dicen que muchas veces
una vez que se cure, puede estirar la recuperación, pues dependiendo las sensaciones que tenga.
Claro, y no sé si es cierto también, Santi, que hay muchos jugadores que se recuperan, están entrenando, trabajando, parece que todo va normal, saltan a jugar y se vuelven a romper. Así que eso, el sóleo, insisto, siempre suele ser bastante complicado, por eso te decía que en el mejor de los casos, y todo va bien,
es desesperante,
o sea, 3 semanas.
Sí. El caso de Bale es una cosa de...
Mira, tú le puedes acusar de caradura, pero no es un juerguista que no se cuide. O sea, su mayor vicio es jugar al golf. Yo conozco otros dos, y mucho tiempo lesionado, por cierto, que le daba hasta las 6 de la mañana jugando al póker y tomando whisky. Y, sin embargo, han tenido siempre muy buena prensa. O sea, de él puedes decir, que ha pasado del Madrid, que no sé, todo lo que quieras, que cobra una exageración, todo lo que quieras. Pero la verdad que no es un tío que se merezca estar lesionado. O sea, el tío se cuida. Ahora, está pocho. Pues, como todos los que se lesionan cada poco, a mí me dan más bien pena que otra cosa. Luego, que se va tres minutos antes de que acabe un partido y es para meterle un puro, desde luego que es para meterle un puro. Que lleva tres años que no existe. Lleva tres años que no existe. Pero quiero decir que cuando nos reímos de la lesión de Bale...
No, nos reímos. Yo creo que yo creo que nada es que ya...
Cabrea.
Que la gente se cabrea.
Pero no es por la lesión. Yo creo que es porque la gente en el Madrid tiene la sensación de que utiliza al Madrid para ponerse a punto para jugar con sus selecciones.
No, te voy a decir una cosa. En general, nos importa más a los periodistas que a los madridistas. Los madridistas le consideran un ex jugador del Real Madrid. Sí, pero... Ayer le dijo a un madridista, ha venido Bale lesionado. Y dice, ah,
bueno, no sabía ni que se había ido.
No le vamos a echar de menos. Igual,
¿no? La pregunta es, ¿y a dónde se había ido?
Claro, es que no cuentan con él para el resto de la temporada.
Pero yo digo que si les cabrease algo, debería ser más que utiliza al Madrid para estar a punto con la selección, que no el hecho de que se lesione.
David es lo que está diciendo Paco, que una cosa es la incidencia de lesiones, que además después de la prueba y demás es evidente que la lesión está y no es una lesión que probablemente merezca porque no tiene un mal comportamiento físico y demás, y otra cosa es el compromiso. El compromiso es tan lamentable que ha llegado ya al pasotismo también por parte de quien le juzga. Decir, mira, es igual que acabe contrato y cuando se vaya pues se fue, y cuanto menos hablemos de este tema mejor, porque así de esa forma no nos infectamos y vamos caminando en la dirección que toca.
Dicho lo cual, si se pone a tiro, yo soy el Barça y lo firmo el 30 de junio.
No, por favor. Y gente en el Camp Nou,
con una fiesta también.
No, gratis.
Con Dani Alves. Es
que primero hay que curar a Dembélé. No va a desear a Bartolomé médicos.
Es que a Dembélé sí que lo hubiese echado, pero sigo pensando que Bale es un gran jugador. Yo creo que es un gran jugador de fútbol.
Así es para ti un gran jugador, David.
Para mí es un gran jugador. Estoy con Paco, que para mí no es un mal profesional. Es decir, no veo que sea un tipo que tenga un cuerpo como Hazard que se deje ir.
Un gran jugador de fútbol no solamente tiene que tener grandes condiciones, como Bale. Bale tiene grandes condiciones, eso no lo duda nadie. Un gran jugador de fútbol es el que ofrece un rendimiento a la altura de los mejores jugadores. Porque no vale tener solamente condiciones, no vale solamente ser rápido, no vale solamente ser técnico, no vale solamente ser etcétera, etcétera, etcétera. Muchas veces confundimos el que tiene grandes condiciones con que es un gran jugador. Un gran jugador es el que a lo largo del año, cada vez que acaba...
Pero para ti no lo es un gran jugador.
No, para mí no lo es. Porque cuando acaba la evaluación anual, haces un balance y la nota no le sale.
Pero por lesiones.
Suficiente.
Lleva tres años sin serlo, pero yo te voy a hacer otra definición. Un gran jugador es un tío que te gana una final de Copa Europa el solo. Y eso, todos los equipos que han llegado a finales y no lo han podido ganar, y a ti te ha pasado por desgracia... Sí. ¿Qué hubieras dado por no tener a un tío que luego fuera un cara dura, que no sé qué, que no sé cuánto, pero te hubiera metido dos golazos, uno de Chilena y el otro por cante del portero, y te hubiera dado la Copa Europa con el Valencia?
Pero ¿sabes
hubieras
qué pasa?
Dado 8 años de contrato, sí, de los cuales es verdad que tres los está cobrando por la cara.
Sí, lo que pasa que, Paco, si hubiéramos tenido a lo mejor un cara dura en el Valencia, pues probablemente no hubiéramos dado la oportunidad de jugar la Copa Europa, o si le hubiéramos dado la oportunidad de jugar la Copa Europa, no habríamos llegado porque nos habríamos contagiado de ese cara durismo. Quiero decir que nosotros llegamos hasta ahí por compromiso. Y el que no estaba comprometido, pues no participaba del grupo. Entonces es verdad que una vez que llegas, pues tener alguno inspirado, que aunque no haya hecho nada en todo el año, sería fenomenal. Ya, pero es que si tuviéramos inspirados que no hacen nada todo el año, pues probablemente no hubiéramos llegado a lo que es competir probablemente por encima de nuestras posibilidades gracias al compromiso.
Los primeros años sí está. Sí. La mayoría de los números que tiene de partidos y de goles son de los 5 primeros años.
Pues entonces es que los primeros años hablamos de un futbolista y a día de hoy hablamos de
otro. Eso es. Claro, pero eso no quita que haya sido un gran jugador o que es un gran jugador.
Haya sido un gran jugador. Hay años donde la evaluación final sí que te da una nota coherente, pero a día de hoy y en los últimos años la evaluación final te da un insuficiente. Por lo tanto, no podemos decir que es un gran jugador.
Formó parte de un tridente muy bueno en el Madrid, que fue la BBC.
Pero la parte más pequeña, ojo.
En las finales no sé si era la parte más pequeña.
Él vive del golazo de Chilena, que es uno de los mejores goles de la historia de las finales, y que un día le ganó una carrera a Bartra, que tal.
Y dio 2-1 en una final de Lisboa, que aquí olvidamos todos. Lo mete Gareth Bale.
Si tú sabes lo que va a darte Bale, todo lo bueno que te ha dado y todo lo malo, ¿le fichas por el precio que le fichas?
Yo sí, yo lo volvería a fichar con el rendimiento que ha dado.
Ayer Elías dijo que era un jugador amortizado totalmente.
Es que piensa, Dani, un tío que te da una Copa de Europa. O sea, una. Yo no estoy diciendo una y un trocito de otra y otro trocito de otra y otro trocito de otra, porque es que al final se lleva cuatro el tío. Piensa que te da una. Vamos, paga lo que haga falta. Porque no pienses ahora que eres el Barça que tiene seis o el Milan que tiene es 8, ¿no? Piensa en un equipo que sea de los más gordos de Europa y no tenga Copas de Europa. Bueno, vamos, le das 8 años.
Y os diría una cosa, Juanma, si me permites, ¿sí?, rápidamente sobre, ¿sí?, Gareth Bale. 254 partidos, 106 goles, 68 asistencias. Cuando se vaya y pasen unos años y ya no esté la lupa encima del galés, 16 títulos en esas 7 temporadas. Esta es la octava que ha comenzado. 4 Champions,
pero no será
4
leyenda,
Mundiales, 3 Supercopas de Europa, 2 Ligas, una Copa del Rey. Nos quedamos siempre con lo último, pero el palmarés que ha hecho él en el Real Madrid, con todo lo que podía haber dado de sí, mucho más, pero solo con lo que ha hecho, ya es espectacular.
Gracias, Melchor. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Antonio Ruiz. Hola, Antoñito. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, compañeros, amigos? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Mejor? ¿Más recuperado que...?
Voy recuperando. Muy bien, peleando. ¿Te acuerdas que en el último capítulo...
Está entre la vida y la muerte por un catarro.
En el último... en el último capítulo, en el domingo en el tertulión, recuerdas aquella ronquera, ¿no? Aparatosa. Sí. Bueno, ahí estaba llamando a mi puerta el virus.
Ahí sufrimos todos por ti.
Sí. Ahí estaba llamando a la puerta el virus.
¿Y le abriste?
Y el virus se ha quedado.
Y abriste la puerta y se quedó.
Y el virus se ha quedado, pero estoy mejorando. Y bastante
perfecto. Estás mejor hoy.
Gracias a la medicación de mi hermano.
Con ese hilo de vida que aún tienes.
¿Has visto pasar tu vida?
¿Nos puedes contar?
Pues bueno, he visto la vida mía y la de...
¿Hay túnel? ¿Hay luz hacia el túnel o no?
He visto mándanos, la de vosotros,
hay luz.
De vosotros.
Mándanos su ubicación en tiempo real.
No sale bien parado, ¿eh? Alguno de vosotros que ahora está en la ola, arriba, y luego creo que se la pega un poco, pero no voy a decir quién tampoco.
Mándanos su ubicación en tiempo real para no
yo,
ir a verte.
Yo en tu vida tengo algunos episodios interesantes, ¿eh?
Sí, en mi vida tú has subido y has bajado.
Sí, todo. Tal cual.
Cocinando,
oye,
¿no?
¿Qué te iba a decir yo, Antoñito? Sí.
Lo de Griezmann, muy enfadados.
Que no puede jugar contra el Milán.
Claro, ya se perdió la vuelta en Anfield por aquella jugada que, vamos a ver, para que la gente se sitúe, aquella roja que le sacaron a Griezmann en el partido de ida contra Liverpool, el Atlético de Madrid entiende, cuando ha recibido hoy la notificación del castigo, entiende que no, que es desproporcionado, que es exagerado, porque en aquel momento había árbitros que decían incluso que no era roja. Entonces ellos pensaban que con un partido estaba liquidado la condena de Griezmann, sí. Y ahora... bueno,
la UEFA pues, la ha puesto dos.
La ha puesto dos.
¿Y eso no se levanta a foto de ninguna manera?
No, no se puede, porque las rojas en la UEFA no se pueden recurrir ni aunque se equivoque el árbitro.
Pero en Europa normalmente las rojas son dos.
No, es uno. A mí me ha sorprendido también porque es verdad que esa acción...
lo de juego violento.
Es juego violento. Esa acción en España, por ejemplo, sería un partido. Y yo creo que en cualquier... Pero me ha sorprendido lo de dos. Pero
yo
no
que defendí ese día, que para mí era roja, me parece una pasada dejar fuera de una competición de 6 partidos, dos partidos a...
No hay nadie que defienda que esa entrada son dos partidos de suspensión.
Hombre,
yo creo que no hay nadie que lo defienda.
Imposible. Bueno,
el Atlético, lo hemos contado a las 8:30, ha pedido a la UEFA que le pasen rápidamente los fundamentos de la sanción, porque entienden que van a defenderse.
Sí, no,
y que deben,
se los van a pasar ahora.
Pero escúchame, Antoñito, ¿tú crees que eso tiene algún sentido?
No, pero lo que pasa es que yo creo que irán fuera de la UEFA. O sea, la UEFA no, porque la UEFA no te deja recurrir roja, insisto. O sea, aunque se equivoque el árbitro con la roja, no es irrecurrible. Por ejemplo, aquí en el comité de competición sí puede recurrir.
Es intransigente.
Pero tienen que irse al TAD, claro. Y pedir una
cautelar.
Una cautelar.
Lo que no tendría sentido es quedar separado de brazos, ¿no?
Lo que te quiero decir es que, vale, muy bien, si yo estoy de acuerdo, estamos todos de acuerdo en que no es nada justo y demás, pero ¿qué acción se puede hacer con sentido para que pueda jugar contra...
¿Pedir la cautelar?
Pedir la cautelar.
Es lo que estamos diciendo.
Pedir a través del TAD, o sea, es...
A través del TAD, fuera de la UEFA, sí.
Acudir ya a lo más alto posible.
Gracias, Antoñito. Un abrazo.
Un abrazo. Bueno, se va a perder Griezmann el del Milán, pero ojo que Felipe, que también ha sido castigado con dos partidos, se pierde los dos partidos que quedan de Champions, que es en casa contra el Milán y el último en Oporto.
Un abrazo, Antonio.
Un abrazo, hasta luego.
Mejórate. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Arauz.
Vaya masterclass de Roberto Martínez. ¿Cómo se expresa? Clarividencia magistral. Buenísima entrevista. Roberto Martínez lleva tantos años fuera de España que tiene acento de guiri. Enorme entrenador. Ojalá algún día sea seleccionador español. Es vergonzoso lo de la UEFA y las sanciones a Griezmann y Felipe. Ya no saben qué hacer para perjudicar a los equipos españoles. Si yo fuese el Real Madrid, tendría a Gareth Bale segando el césped y pintando las líneas de los campos de Valdebebas hasta el 30 de junio todas las mañanas a las 7 en punto. A mí me parece fenomenal que hagan un Barcelona de veteranos, pero que dejen al equipo profesional con gente joven y de la cantera. Y dice un oyente, Juanma, ¿cuándo es la presentación del Barça de Ronaldinho? Lo digo para hacer campana en Santander y cogerme ya el billete de tren. Y escucha lo que nos dice este oyente.
Hola, buenas noches. Soy un miembro del cuerpo técnico de Villa de Fortuna, que hemos ganado esta noche en Copa del Rey. Nos vamos a enfrentar a un equipo de primera división. Por si quieren llamarme o algo, me gustaría aparecer en el programa hablando. Soy parte del cuerpo técnico, soy analista. Y nada, nos hemos enfrentado al Atlético Espeleño de Córdoba y hemos conseguido ganar. Estamos aquí de fiesta. Y si quieren saber un poco más, pues me pueden llamar y hablamos. Siempre escucho Partidazo de Copa del Rey.
Muchas gracias.
¿Ha aparecido en el programa?
Pues sí, 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 tal cual.
Oye, Juanma, si hay alguien de estos equipos que hemos dado que se han clasificado, si escuchan el programa, a lo mejor lo escucha mañana en podcast, que nos llamen y que nos digan y les metemos en el programa.
¿Cuándo hoy?
No, claro, por saberlo. Sí, pues, imagínate que uno de estos elimina al Sevilla.
Claro, claro.
Pues por eso, si lo están escuchando, que nos llamen como este oyente.
Esto ya es el periodismo a la inversa. Nosotros vamos a la redacción y que nos llamen.
Entra.
Que eso es, llamadnos los que quieran entrar Florentino, en el programa. Y hacemos el guión en función nos vayan llamando, ¿no? Oye, ha llamado el del huracán de este. Ha llamado.
El Utrillas de Aragón ha eliminado al Injerto.
Sí.
Al Club Deportivo Injerto.
Tu equipo, Juanma, sabes que te ha mandado carnet, ¿no?
Y el tuyo, sí, sí, soy socio. Pero escucha, a ti te podían haber mandado dos o tres carnets.
No, yo soy fundador.
Tú eres fundador. Y dos carnets.
Cuando tú ni sabías que ibas a ir a Turquía.
Efectivamente.
Yo ya había
vuelto.
Pero si
no sabía dónde es.
Yo no fui a Turquía.
No sabía ni dónde es.
Yo no hace falta ir a Turquía, yo fui en metro a hacerlo.
Pero no. Ninguno sabía ni dónde es.
Hombre, de Pamplona.
El Injerto, de Pamplona, que somos socios.
Ah, sois socios.
Sí. Hemos entrevistado a los protagonistas.
Pues el Utrilla se ha marcado a Adrián. Los dos goles y le han expulsado por celar con el público.
Por calvo.
Así que se pierde el partido gordo.
La 1:20. No se pierdan lo que viene ahora en el partidazo, de verdad. Yo lo advierto, No se lo pierdan.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope.
Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, gasto de energía cero, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti, Balduero en dos maderas. Las barricas en las que se crió se han transformado en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Piezas que forman altas torres de colores.
¡Mira mi rascacielos, papá!
Muñecos que son bebés a los que cuidar.
¡Te has comido la merienda!
Y ahora a dormir.
Coches que hacen...
¡Superloop en el aire!
La magia de los juguetes está en el Corte Inglés. Y son los últimos días para conseguirlos con un 25% de regalo. Hasta el 24 de noviembre, últimos días. El Corte Inglés.
Un filósofo, supongo que griego, dijo que con poco se puede hacer mucho. Y si no, que se lo cuenten a Paco, el hombre que un viernes con 2 euros pasó de ser un Paco cualquiera a ser Paco, el del Eurojackpot, y cambiar la vida de todos sus sucesores. Anda que no.
Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11. Cada viernes, por solo 2 euros, botes de hasta 90 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pero, es que ya tenemos una estrellita en el equipo. ¿Meterán a dos más?
Pues vienen con enchufe, así que tú mismo.
Súmale al Citroën Everlingo 2 fichajes estrella eléctricos y enchufa tu gama a la carga y descarga. E-Jumpy y E-Jumper con ventaja cliente de hasta 6.000 euros.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Sabías que el mejor plan para tus próximas vacaciones no está en la tierra? Está en el mar. Descubre con Costa Cruceros los momentos más bonitos y reserva hasta el 5 de diciembre tu crucero Costa en super todo incluido desde 599 euros. Infórmate en tu agencia Alcón Viajes, Viajes Ecuador o en nuestras webs. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
¿Te imaginas ahorrar hasta un 60% en tu factura de consumo energético? Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente, sostenible y con el mayor ahorro energético. Este invierno sube tu temperatura y baja la factura energética. Siempre contigo, Mitsubishi Electric.
Amazon envía gratis a Silvia sus pedidos al punto de recogida más cercano. Por eso, cuando compró un par de zapatillas de lana para su madre... y un jersey de lana para su padre.
¡Wow!
Y 3 gorritos de lana para sus ovejas. No tuvo que preocuparse por los gastos de envío. Amazon. Compra ahora y disfruta de envío gratis en tu punto de recogida más cercano. Ver los términos y condiciones en amazon.es.
Los profesionales eligen Bricomart.
porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomar.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
¿Pueden coger los animales también COVID? ¿Habrá que vacunar a los animales, a nuestras mascotas también?
Solamente son muy poquitos animales los que se infectan.
Pues finalmente el IPC, el indicador de precios que nos dice cuánto cuesta la vida, cerró el mes de octubre en el 5,4%. ¿A qué se debe este incremento de los precios?
Es muy complicado, por no decir imposible.
Solo 10 años, el tiempo que cumple la ley antitabaco. Pues a raíz de esto nos preguntamos cómo ha cambiado en España el consumo de tabaco en la última década.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde en COPE, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche y 45 minutos. Aquí estamos en el partidazo de la cadena COPE, barajando ideas de cómo tiene que ser este programa en los próximos días, semanas y meses. Y divirtiéndonos con lo que nos viene. Hoy tenemos Grupo Risa.
Sí, dígame.
Hola, Carmen, buenos días.
Buenos días, ¿quién eres?
Buenos días, soy un oyente, me llamo Ángel.
Ah, hola, dime.
Yo te estoy escuchando desde Madrid porque os descubrí en Murcia hace un tiempo.
Oye, escúchame, esto me lo cuentas en directo, vámonos para adentro, venga.
Vale, vale.
Ya que
vale.
Estamos. Venga. Venga.
¡Hala! ¡Antena!
Amigo, no. Pero no se cansan, tío.
No, pero esto es de entrar en antena. Mola, que has entrado en antena.
No se cansan.
Ahora lo escuchamos.
Que nos escucha mi madre y mi suegra. Oye, siempre les digo lo mismo.
Ha anunciado Joaquín en El Hormiguero con Pablo Motos, que ya el otro día lo había dicho, en el Marca Sports Weekend, pero ha dicho que esta es su última temporada. Estrena programa en A3 Media. Es un poco tipo lo de Bertín Osborne en Mediaset, pero con Joaquín en A3 Media. Se va a llamar El Novato, el programa, y va a entrevistar Joaquín a los personajes. Vamos, que Joaquín va a ser una estrella de la tele de la leche.
¿Hay alguna duda de eso?
No, ninguna. O sea, Joaquín va a ser una estrella de la tele cuando se retire, que es en el mes de junio, y va a estar...
Ya está perdiendo dinero en el fútbol.
Bueno, justo eso he pensado. He dicho, va a ganar más dinero fuera que dentro del fútbol en este momento.
Yo pensaba que seguiría en el Betis en algún puesto.
No, porque la comunicación le va a dar todo a Joaquín. Claro. Ha contado chistes, ha estado muy majo. Yo es que sé que esto lo he escuchado mil veces, pero es la típica cosa que quieres seguir escuchando, que es la fiesta de Halloween en casa de Benjamín. Porque como lo hace imitando a Lopera, imitando a Denison, yo es que me meo cómo imita Joaquín a Lopera.
Una fiesta de entre compañeros en casa de Benjamín, y cuando estábamos en el mejor momento, pues apareció Lopera.
Aquí están tus jugadores.
Con el entrenador de aquella época, que era Juan de Ramos, que fue a llamarlo a la 1:00 de la mañana a su casa, nos contaba y decía, ¿quién es?
Juan de, soy tu presidente, baja usted para abajo que vamos a ir a un sitito.
Y cuando lo montaron en el coche, él se pensaba que era una fiesta de varios y se encontró allí con todo el equipo. Y apareció ese hombre por las escaleras. O sea, te lo juro de verdad que yo la primera imagen que tengo, Pablo, es como si apareciera Jesucristo con una luz, ¿sabes? Con una de la densa por lo alto, iluminado.
Sí, sí,
igual. Con la mano aquí metida en el pecho.
Muy bonito. Mira, Juan, de tus jugadores, los profesionales que son.
Y nosotros, blanco. Y me acuerdo perfectamente lo que me dijo. Me
dice, hombre, si está aquí el Joaquinito de la cantera. ¿A ti también te gusta la fiesta?
Digo, no, pero sí, que bueno, una fiesta de equipo y estoy aquí con todos los compañeros. Y dice,
pues mañana tiene un autobús para tu nuevo equipo. Para ti solo, ¿eh? En autobús te va a ir.
Y yo, ¿cómo? ¿En autobús?
Dice, sí, mañana te rescindo contrato y te vas a jugar a tercera división.
¡No! ¡Oh! Y yo, imagínate, empecé a sudar.
¡Qué susto!
He empezado a sudar, miro para el lado y Deniso queriendo saltar la ventana. Y yo, Denis, Digo, ¿de ni dónde va? ¿Qué te va a matar? Que son 7 metros y medio.
Joaquín, te no me paga, no me paga.
Digo, bueno, es preferible que te pague a que te parta el cuello aquí.
Bueno, pues la anécdota de Halloween en casa de Benjamín. ¿Cuántos años hará de esto? 2004, por ahí sería, ¿no?
Eso es eterno. Eso sí, es eterno. Sí, sí, da igual. Sí.
Yo creo que ya la historia va a ir creciendo año tras año. O sea, sí, que ya, sí. Ya va a ser cada vez. Y ahí ya nuestros hijos y nietos ya se
van. Yo solamente digo, para un cebo, evita comentarios que hizo Lopera esa noche. Joaquín. O sea, hay más comentarios que claro, hizo que no se atreve a decir.
Porque tú estuviste con Joaquín en el vestuario del Valencia.
Evidentemente, entonces conozco más historia. Lo que pasa es que hay comentarios que ahí no dicen en televisión.
Sí. 2011, se han cumplido 20 años.
¿Cómo 2011?
¿Qué? 2001, ¿qué? Se han cumplido 20 años.
¿Qué dices? ¿Qué
dices? ¿Cómo hagas el tenis igual? Bueno,
Angelito, tómate.
Me gusta porque lo ha dicho más sentenciando.
Tómate un café.
Y el de Sergio García.
Otro que regresa al futuro.
Cuéntalo en antena, cuéntalo dentro.
Sí, no, sí, es el programa.
Aprobé matemáticas.
Sí, claro.
¿Y qué tal estás?
Bien, muy bien. ¿Por qué?
No, porque no te oigo.
No, hombre, pero si estaba hablando con lo del Madrid, ¿ahora qué quieres que diga? Que me ha hecho gracia Joaquín, claro.
Vale, vale. Así se hace la radio.
Sí, es un genio.
¿Qué quieres que diga? ¿Que me hace gracia? Pues sí, me hace gracia.
Insúltame, sí.
Pues,
está,
pues nada. Atención a este asunto. Ayer lo tocamos con el tema del positivo de Jurjevic, de Yuka, el jugador del Sporting, que ha dado positivo con su selección sin estar vacunado. Y nos planteábamos, ¿qué tienen que hacer los clubes con el positivo de un jugador que ha renunciado a vacunarse y que ahora se pierde partidos? Ojo, porque en Alemania se están poniendo serios con el asunto y no estar vacunado va a acarrear consecuencias, seas, carpintero, conductor de autobús o futbolista del Bayern de Múnich. Andrés Veredas es compañero de DAZN en Alemania. Hola Andrés, muy buenas.
Hola Juanma, buenas noches.
Muy buenas. ¿Qué norma hay, se ha impuesto en Alemania desde el 1 de noviembre?
Sí, hay nuevas normas. En los últimos meses se llamaba en Alemania 3G. En plan, si tienes vacuna, estás que estás sano del COVID, o si has hecho un PCR test, puedes entrar a todos los sitios, al gimnasio, al hotel, a un restaurante. Pero ahora, desde noviembre, hay las nuevas regulaciones que se llama 2G. Solo gente que está sano del COVID o que tienen la vacuna. Y ahora en la Bundesliga son 95% de los jugadores tienen la vacuna. Y ahora vamos a ver, porque en Alemania, en Bavaria, por ejemplo, las reglas son muy strict. Y por eso los jugadores del Bayern de Múnich, que son 4, no pueden entrar en el hotel. Que es Joshua Kimmich, Choupo-Moting, Gnabry y Jamal Musiala.
¿Estos no pueden ir a concentrarse con los compañeros al hotel?
Correcto, no pueden estar, y el hotel ha dicho que no van a ser excepciones. Da igual si son futbolistas o si son el rey de España, da igual. No tienes vacuna.
¿Y
no
pueden viajar? Entrar. ¿Pueden viajar en el avión del equipo sin la vacuna?
En ese no necesitan avión porque es muy cerca, solo ¿sí? son 45 minutos con el coche. Pero si tienen que irse al norte de Alemania, vamos a ver, porque no creo que van a viajar con el equipo. Es una pregunta muy difícil. Y también ahora los políticos en Alemania están pensando que si puede ser obligatorio que los jugadores de la Bundesliga se tienen que vacunar, que sí sería obligatorio, pero eso es una pregunta muy difícil porque las futbolistas hablan sobre libertad y es tu cuerpo. Nadie puede decir si te tienes que meter la vacuna o no.
Alemania tiene una cosa muy rara. Estuve la semana pasada en Alemania y no te piden nada al entrar.
Sí, sí.
Nada
yo,
de nada.
Por DAZN, viajo mucho. Estuve ahora en PSG contra el Leipzig, en París, y todo el mundo quiere ver el pas sanitario, COVID test.
En París. En París, a mí me lo pidieron hace un mes que estuvimos allí.
Aquí
me lo pidieron en todos los sitios.
¿Y aquí en España?
Aquí en Alemania, nadie. Yo creo, es mi teoría, pero no lo sé. Porque en Alemania había, el año pasado, Alemania ha hecho muy pronto un lockdown. Y por eso no había tanta gente
lockdown
que
se, es confinamiento.
Que se ha muerto. Sí, perdón.
No, tranquilo, sí.
Y Alemania está en un lujo y la gente piensa no necesitamos la vacuna, pero yo les cuento, mi familia en Madrid, en Málaga, estaban encerrados, han visto cuánta gente se ha muerto por esa enfermedad, y aquí los alemanes son así, ah, yo, mi cuerpo no lo necesita, y son muy difícil aquí en Alemania con la gente que no se quiere vacunar.
¿Qué porcentaje de vacunación tiene Alemania? ¿Lo sabes?
67.
Nosotros, vale. España, ¿en qué está España? ¿En el
89?
Más 89, claro. Portugal tiene un poquito más todavía, creo. Pero España y Portugal son los dos mejores.
Lo que me llama la atención de Alemania es que, por ejemplo, para entrar a un restaurante sí te piden. Y te piden la pauta completa, que por ejemplo en España el que ha pasado el COVID le ponen solo una,
sí,
o estaban haciendo...
Yo, Paco.
No, no, ahora ya te ponen otra, pero es que le pasó a unos españoles delante de mí.
Sí.
Y van a entrar al restaurante y no te admiten... Les da igual que en España digan que con haberlo pasado más una...
Sí.
No te dejan entrar. O sea,
sí.
Para el restaurante te piden la pauta completa.
Sé lo que dices porque yo he tenido ese problema. O sea, que me venían el pasaporte tener una más el COVID. Y
yo tengo una más el COVID y el otro día pasé por el wifi porque necesito otra para viajar y me la pusieron sin problemas, sin cites, sin nada.
O sea, ahora ya tienes dos más el COVID.
Ahora tengo dos.
Yo tengo dos más el COVID. En el Zendal y en el wifi te la ponen...
Sí. Y también otra cosa, que la gente, las hinchas que van al partido para mirar, en por ejemplo, en ahora en Augsburgo o en Múnich, las reglas son 2G. La gente que va al estadio tiene que estar sano del COVID o vacunado, pero la gente en el campo, como Kimmich, no la necesitan. Y las hinchas se preguntan ¿Por qué él sí y yo no?
Porque yo sí y él no. Pero una cosa, cuando dices 2G, ¿quieres decir que si no presentas la vacuna, tienes que presentar un PCR negativo, se supone? ¿Eso es estar sano?
No, vale. Eso, si tienes un PCR, es 3G.
Entonces, ¿estar sano qué es estar sano?
6 meses después de tener el COVID.
Pero, ¿y cómo acreditas que no lo has tenido?
Tienes que acreditar que lo has pasado.
Que lo has pasado.
Ah, vale. O sea, los sanos son los que han pasado el COVID y han pasado 6 meses.
Claro.
Vale.
Correcto.
No los que no lo han tenido. Los que no lo han tenido no son sanos.
No son sanos.
Vale. Sí, que es una contradicción en sí misma.
Al revés, son los que más riesgo tienen, los que no lo han pasado.
Claro, pero que no estaba... no entendía si el término sano se refería a una persona que acreditara del día anterior que está sano. Que eso es el PCR,
efectivamente.
Vale. Lo he entendido.
Y los test en Alemania, el PCR era libre, el Estado lo ha pagado. Pero desde octubre tú lo tienes que pagar tú mismo y por eso nadie... hace más un PCR.
¿Cuánto cuesta un PCR en Alemania?
Va, 80, 90, pero si 70, depende.
Aquí cuesta más y ganamos menos. Sí.
Depende. Si vas al aeropuerto, vale, yo qué sé, 150 o algo, pero si lo haces en la ciudad, vale un poquito menos. ¿Cuánto vale en España?
Pues sobre 140 o
150. No, vale.
Ha bajado.
Hasta por 90 los tienes ya.
¿Sí?
Ah, sí.
Y el 90, antígeno, 80, y el antígeno más barato.
No, antígenos los compras en la farmacia.
Pero los antígenos no valen en Alemania, no valen más.
No valen.
Aquí tampoco.
No.
Aquí tampoco dices
que son peculiares para todo. Por ejemplo, hay tiendas y aviones en los que solo puedes entrar con mascarilla o quirúrgica o FFP2. O sea, tú llevas una muy bonita que parezca antigas y no sé qué.
Y también para casa.
Muy bonita, antigas no es exactamente
la cosa más bestia que te puedas imaginar.
Si entras en un avión con antigas.
Como no sea una de esas dos.
Es obligatorio FFP2. FFP2 es obligatorio. Con mascarilla de operación no puedes entrar a ningún lado.
Vale. No, con la quirúrgica. En el avión a mí me la pusieron. Yo iba con la mía de siempre.
Sí, avión sí, pero si vas a un restaurante o hotel aquí en Múnich es ahora FFP2. También en la metro.
En Múnich, sí. Vale. Andrés, pues gracias por la información. Estamos en contacto. Un abrazo.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Hay que decir, Juanma, que... todo esto ocurre en Alemania porque...
Una cosa, perdón, Alcalá. El Barça tiene que ir a Múnich. Que se asegure que estén el 100% de la plantilla vacunada, porque si no...
Es mejor que no vaya.
Pillan un Airbnb...
Ya les falta.
A lo mejor no lo están, porque datos de la Liga Española, en el fútbol profesional español... Todo esto en Alemania, las restricciones y el tema de los no vacunados, es un poco porque en Alemania, en Holanda, en Austria, en la zona del centro de Europa... se está disparando la sexta ola. El porcentaje de vacunación en Alemania, como hemos dicho, es bajísimo. Solamente un 67% de la población tiene la pauta completa. Estamos rozando el 90% en España. En España, datos de la Liga, en el fútbol profesional español, entre primera y segunda división, hay un 5% de jugadores que no se han vacunado. Cuando hizo la Liga toda la campaña de vacunación, cuando volvió el campeonato en el verano del año pasado, 2020, hubo futbolistas que por miedo o por convicción personal o porque no quieren meterse nada en el cuerpo o porque son negacionistas o porque no creen en el progreso o por lo que sea, no se han vacunado. Y de 42 clubes, entre primera y segunda división, a 25 jugadores cada uno salen 1.050 jugadores profesionales en la Liga Española, entre primera y segunda. Hay 50 jugadores, más o menos 50-52 jugadores que no están vacunados, que la Liga conoce quiénes son, que evidentemente no se puede decir porque son por protección personal, ni se puede informar, ni se puede...
Uno, Jurjevic.
Sí, vale, perfecto, uno. Bueno, pues hay 51 jugadores más entre primera y segunda que no están vacunados.
Yo sé otro.
Pues no tendrían que jugar.
Bueno.
En la NBA pasa eso.
Sí, sí, ayer lo explicamos, el caso de Kyrie Irving. Nadie, yo estoy de acuerdo en que nadie, o sea, tu cuerpo es tuyo y nadie puede obligarte a vacunar. Ahora, igual de libre eres tú de no vacunarte que tu club de cerrarte el grifo.
O que la competición te tiene su normativa,
sí,
claro.
Sí, sí, claro, claro.
O que haya presidentes que estén metiendo una cláusula en el contrato para ficharte, en el que si no te vacunas, distinto, no te fichan.
Pero distinto, ayer me dijiste, está... Foto, que esto es ilegal y tal. Yo no creo.
No,
que
no, eso, no, perdona, perdona. Un segundo.
Cuidado.
Lo de meter eso en la cláusula no es ilegal porque tú firmas un contrato de manera voluntaria. No.
Pero lo de cortar a un jugador...
No, lo de sancionar.
Dejar de pagar,
dejar de pagar a un jugador, eso. Si tú no lo tienes firmado en contrato, no. Yo te estoy hablando de meter una cláusula en el contrato.
Sí, sí, sí.
Que eso tú lo firmas de manera voluntaria. Ah, pues si usted no quiere firmar este contrato, usted no se lo firmo.
Yo
pero
lo que digo
el
es que...
Sporting pueda sancionar a Jurje Vital, yo digo que no.
Pero tú no puedes, Dani, tú no puedes dejar de pagar
a un juez eso.
Claro que te lo tumban. Claro. ¿A ti te deja de pagar la cadena COPE, Dani, si tú, por lo que fuera, no tuvieras vacunado?
No es lo mismo. No,
¿cómo
no,
que no es lo mismo?
No es lo mismo. Si la cadena COPE dice, te tienes que vacunar para ir al Camp Nou y yo no estoy vacunado y no voy al Camp Nou, y la cadena COPE dice, oye, o vas al Camp Nou a comentar o no te quiero más... yo no creo que si voy a un juez esto me da la razón a mí.
Uy, que no.
Vamos, la cadena COPE y cualquier
empresa no hay ninguna vacuna
obligatoria. Te puede echar cuando quiera.
No hay vacuna
obligatoria.
Por no
ir al Camp Nou o porque le dé la gana. Lo que pasa es que eso no te sirve,
pero no
por un despido.
Pero no por no estar vacunado, Santi.
Claro.
No por no estar vacunado.
Que no sería un despido procedente el echar a un futbolista por no estar vacunado, el echar a un comentarista. No sería un despido procedente.
Yo no hablo de echar, yo hablo de suspender de pago, que es lo que le hacen a Kyrie Irving. Kyrie Irving en los Nets no le echan. Lo que le dicen es: no te pago el sueldo.
En las normas de Estados Unidos y demás, no tengo ni idea, pero que tú no puedes suspender de pago aquí por no estar vacunado, a no ser que previamente haya firmado un contrato donde haya uno de los acuerdos, una de las cláusulas sea que estás vacunado.
Exacto.
Y tú firmas ese contrato.
Sí, pero eso no lo tiene nadie. Eso se está empezando a hacer ahora con la situación en la que estamos, pero eso no lo tiene nadie en primera o en segunda división. Claro, ese contrato no lo tiene nadie, esa cláusula.
¿Que vas a cortar a un futbolista y que le vas a echar porque no está vacunado? Le tendrás que pagar. Si
bueno,
le echas,
pues hay como 52
si le echas
por, que no están
si le echas
vacunados.
Por cualquier otro motivo que no justifique un despido procedente.
Avanzamos. Lo de ayer del Argentina-Brasil, que acabó 0-0, y que vivimos en directo el escándalo del codazo de Otamendi a Rafinha en la primera parte. Además, era relativamente pronto, yo creo que era los 20 minutos o por ahí, más o menos, 25 sí. Más o menos, ¿no? El árbitro no sancionó la acción. Es un...
Yo estoy flipado con la sancionado al árbitro, pero flipado.
¿Sí?
Sí.
¿Para ti
además no? Me parece que el árbitro estuvo especialmente bien distinguiendo lo duro de lo teatro. Porque es que hubo teatro que flipas.
Pero no eso.
No, pero es que eso, él primero no lo ve, en línea no le parece que sea tan grave. Es cuestión del VAR. Y en el VAR tú no ves un codazo, ves con el antebrazo, o sea, lo que va del codo al
sí, pero si miras la
muñeca.
Boca, si miras la boca de Rafinha y le ves...
Sí, pero es que yo con un hombro y sin querer te puedo provocar un corte en el labio y que estés sangrando.
Bueno, pues míralo, asegúrate si es un
sí,
golpe...
Sí, no, pero el árbitro no puede decir, voy a verlo yo, que no me fío de ti, será el del VAR. O sea, que hayan sancionado al de abajo me parece surrealista.
Conversación, el sonido del VAR, de ayer de los árbitros.
Mira, cuidado con la cara, cuidado con la cara.
Solo veo golpe, vení por la duda. Uf,
cuidado con la cara.
Sí, solo veo golpe. Tranquilo, date vuelta, Andrés.
Ay, con el antebrazo,
cuidado atrás,
en la cara.
Cuidado atrás. Para mí fue un golpe sin intención. Te van a checar.
O sea, el golpe es con el antebrazo, en el rostro, con intensidad media, en el rostro.
Esto me parece que es falta de tarjeta amarilla. No lo considero como tarjeta roja, Ale. ¿Estamos de acuerdo?
Estamos de acuerdo.
Andrés, chequeo completo. Uso de brazos indebido al límite. Chequeo completo.
Ok, ok. Está claro, está claro.
El VAR se lo dijo clarísimamente, clarísimamente. Y la medida es...
nevera indefinida.
Nevera indefinida.
Para los dos. Para Acuña, el que estaba en el campo, y para Ostoz, que es el que estaba en el VAR, árbitros uruguayos. Está muy claro lo que ha pasado. O sea, es que ya lo hemos escuchado.
Sí, sí.
El árbitro que está en el campo no ve el golpe. El árbitro que está en el VAR lo que hace es medir la intensidad y decidir si eso, si ese codazo es una acción temeraria...
Que no es codazo, ¿eh?
Bueno, ese golpe...
Es un braceo que le provoca sangre. Si no hay sangre, no estamos hablando
de eso. Si es acción temeraria, que es falta y amarilla, o uso de fuerza excesiva, que sería roja. Para los que la han sancionado, evidentemente, se considera roja. Esa acción en Europa está muy claro, no emite debate, es roja también, y por eso han sancionado a los dos. ¿Qué tendría que haber hecho el VAR? Pues recomendarle que vaya a verlo, simplemente eso, diciendo que hay uso de fuerza excesiva con el brazo y ir a verlo.
Fabián Godoy, DirecTV Argentina, muy buenas.
Hola Juanma, buenas noches para todos.
Claro, escándalo en Argentina no habrá, porque la que sale beneficiada de la decisión es Argentina.
Mira, estoy sorprendido porque más allá de cualquier cultura triunfalista que existe en la Argentina, porque así es en nuestra cultura, se habló mucho de este tema, ¿eh? Se habló mucho de este tema, primero por un motivo muy puntual, es que el VAR en Sudamérica se utiliza de una manera pésima, a discreción, bueno, y muchas veces se utiliza según la cara del cliente. Y esto es lo que hay que desterrar, porque el VAR supuestamente llegó para hacer justicia y en definitiva lo que está generando es mucha más polémica y mucha más injusticia que en cualquier otra situación. Y después porque una situación como la de Otamendi de ayer te puede dejar afuera de una Copa del Mundo, porque te puede condicionar numéricamente la cantidad de futbolistas dentro del campo, y yo creo que, como dice Isaac, en Europa esto es mucho más taxativo. Esta situación es una acción de uso desmedido de la fuerza y es tarjeta roja. Y justamente Conmebol habla de errores graves, graves, severos y manifiestos, por lo que la interpretación de aquellos que han designado los árbitros que se han suspendido después de lo de ayer es una interpretación completamente diferente a lo que han hecho Ostojic y Andrés Cunha, que son árbitros que tienen mucho rodaje. Andrés Cunha dirigió el Boca-River del Bernabéu, Ostojic dirigió la final de la última Copa América, Ostojic fue el árbitro de la final del Mundial de Clubes entre el Bayern Múnich y Tigres de México. O sea, no son recién llegados,
sí.
Pero han tenido una interpretación muy subjetiva, Juanma, de una jugada que es cierto que no es un codazo artero, pero también si uno presta atención, yo creo que Otamendi mide. Hay una premeditación de Otamendi al golpe.
Sí, sí, no es fortuito, es intencionado, pero no es pleno. O sea, no es un codazo con el hueso en los dientes.
Hay sangre también.
Hay sangre, ¿eh? Claro, sangre. Sí. Pero a mí sí me parece roja, ¿eh? Pero vamos, yo así lo veo.
A mí también, ¿eh? A mí también. Sí. Yo creo que la tarjeta roja... Y es más, yo coincido con lo que decían recién.
Sí, sí.
Debieron, por protocolo, sugerirle a Cunha que vaya a ver el monitor a pie de campo.
Lo que pasa que, claro, perdona, Fabián, yo escuchando el audio ahora del VAR, entiendo que no vaya a verlo, porque es que el audio, el árbitro
el árbitro del campo, claro. En este audio, igual que ha habido otros...
¿Qué va a hacer?
Claro, igual que ha habido situaciones en las que el árbitro del campo se ha hecho el remolón y ha intentado no ir, que eso ha pasado, sí,
aquí
en esta ocasión,
no tiene salida.
En esta ocasión, el compañero es el árbitro que está en el
VAR. El compañero se lo ha argumentado perfectamente, tranquilo y con buen sonido. O sea, es que es normal que él no vaya a verlo.
Aquí el árbitro que está en el campo, con el audio que hemos escuchado, la verdad es que no puede hacer otra cosa. O sea, no puede ir de manera voluntaria. Porque
absurdo.
Si el de arriba te está diciendo que es amarilla, ¿cómo vas a ir?
Claro, claro.
Es absurdo que a ese árbitro se le sancione.
Claro, pues le ha sancionado. Gracias, Fabián. Un abrazo.
Abrazo para todos.
Hasta luego. A las 2:30, Ángel García y Alberto Arauz con Garbiñe Muguruza.
Y con José Manuel Oliva, que le hemos fichado.
Hasta Oliva también.
Va a estar Oliva. Si no se nos duerme, espero que no.
No, hombre.
Y...
No, si se duerme habitualmente eres tú, no él.
Bueno, Angelito, llámame si quieres, ¿eh?
No, te lo digo porque llevas unas cuantas conexiones, ¿sí? Que te doy paso.
¿Muchas?
Por lo menos 3.
¿Tantas?
Sí, 2 que te dormiste y una que no cogiste directamente el teléfono. No,
la de hoy de decir que fue en 2011, lo de
Lopera,
hace 20 años.
Hoy te llamo yo a ti
Yo creo que eso es más grave que dormirse.
Hoy te llamo yo a ti a las 2:30, Juanma, a ver si
llámame, sin problema.
¿Te conectas al Alio?
No, al Alio no, que está en otro sitio, pero el teléfono
aquí
te lo
se ve al Juanma de verdad, al rencoroso, no al de Masterchef, que es simpático, agradable.
Y al otro. Habló de rencoroso Latacones, habló de rencoroso Latacones.
Yo que veo Masterchef
que
cada
se acuerda
día.
De uno que le empujó en el colegio con 8 años, vamos.
Ernesto se llamaba. Menudo cabrón.
Bueno, que vamos a ver un partidazo y que si estuvimos aquí en semifinales también vamos a estar en la final, apoyados por toda la cadena COPE, Paco González, Manolo Lama, Juan Carlos González a la cabeza, todos han dicho que hay que hacer la final y paramos todo. Le damos las gracias a Beatriz Pérez Otín y a Beatriz Calderón que nos ceden sus espacios.
Sí, sí.
Y a Juan Antonio Alcalá, por ejemplo, que va a estar muy pendiente de la antena de la cadena COPE y muy pendiente de Garbiñe Muguruza.
¿Cómo te está gustando, Angelito? ¿Cómo te estás gustando?
Y por cierto,
¿vamos a partido largo o corto? ¿Tú qué crees?
Yo creo que partido en dos sets para Muguruza. Creo que va a ganar y va a ganar bien.
Vale.
Pero no todo el mundo está de acuerdo. Y por cierto, déjame decirte solo una cosa de Roger Federer, que ha dicho hoy que no va a estar en Australia, que había ciertas dudas, que ve prácticamente imposible estar en Wimbledon y que ya casi habla de 2023 si es que vuelve.
Es un poco Bale. O sea, Federer también es un poco Bale en los últimos
tiene muy
tiempos,
mala
¿eh?
Pinta.
A Laporta le gusta.
Sí, sí, sí. Para el lateral izquierdo
estás
ahí.
Estás hoy para el club de la comedia, ¿eh? Una y nueve. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo, Arauz?
Para mí los jugadores que no se vacunan son unos egoístas con sus compañeros, pero nadie te puede obligar a vacunarse en contra de tu voluntad. Estaría bueno. Es totalmente lícito que alguien no se quiera vacunar y esto se está convirtiendo en una caza de brujas. El problema de Irving es que al no poder viajar con el equipo, le castigan sin sueldo al no presentarse en la cancha. Y si en España se endurecen las normas, pasará lo mismo y entonces Yuka no viajará y por tanto le sancionarán. Y decía un oyente, soy piloto, esta semana estoy haciendo París-Berlín y la verdad os digo que es increíble que las dos ciudades formen parte de la Unión Europea. Es muy raro, pero muy raro, que te pidan algo para entrar en el país. Es algo que, por lo que veo, aleatorio, cuando no debería ser así. Y hay otro oyente que nos cuenta su experiencia con este tema de las vacunas y el COVID.
La semana pasada estuve yo en Venecia y, hombre, llama la atención que para entrar en Italia no te piden nada, pero vamos, es que no ves ni a la policía. Ahora eso sí, después para volver, para entrar en el aeropuerto de Alicante, madre mía, de poco más no me dejan entrar en casa. Tuve que rellenar un formulario, presentar la vacuna, presentar el certificado y todo el tinglado.
Sí, y el formulario es jodido.
El Spain Government, bueno, Congel,
son cinco pasos, tienes que escanear el...
¿Cinco? Son siete, creo.
Bueno, una barbaridad.
El problema es que...
Tienes que escanear dentro del...
Mis padres ahora mismo no podrían viajar.
Están al extranjero, ¿no?
El problema es sobre todo cuando te enteras, cuando estás facturando.
Sí.
Es un agobio para rellenar.
No, no, yo lo estuvimos rellenando en el aeropuerto y hay momentos en los que dices tú, no sabía tanto de informática.
Bueno, en España no.
No, no, para ir de París a Madrid.
Para volver
a siendo español.
De aquí a Lanzarote.
No, vuelos locales no, pero para venir de París, un
París,
español
Madrid.
Que se ha ido el día anterior. No te estoy hablando de un español.
¿Y eso dónde lo haces? ¿En el aeropuerto de París?
Concretamente donde te dé la gana. Tienes que
si lo haces a la hora de llevar la maleta. O sea, si no
sí,
facturas, por ejemplo.
Lo puedes levantarte antes y lo haces en el hotel.
¿Y
no,
si
no,
yo
no, o no, mientras vas al baño,
y si
te sientas en la taza.
Y si no facturas,
el formulario,
¿qué pasa?
El formulario es tan cabrón que te pide, que te pide el número de asiento. El formulario te dice en qué número de asiento vienes.
Sí.
O sea, que más te vale hacerlo con la tarjeta de embarque en la mano. Ah, bueno, pues mira, yo eso no lo sabía.
Sí, sí, sí. Sí.
Pero entonces lo metí, vamos. Yo lo hice en el aeropuerto.
Yo me lo inventé. Y coló.
¿Te lo inventaste?
Me inventé, sí, porque lo hice desde el hotel antes de tener la tarjeta de embarque y cuando me dijo número de asiento, pues dije, pues el 3A.
Claro, tú, ¿tú mientes en business?
No, no, no.
¿Alguna vez dijiste la verdad o no?
No, Santi, es que cuando yo tengo mis vuelos privados es el asiento que suelo coger habitualmente. Y entonces pues puse ese y supongo que...
¿Siempre vas en el 3A?
En el 3A, sí, me gusta.
Eso no es business.
Yo vivía en el 2A. Yo viví toda la vida en el 3A.
Sí, sí. 3A, me gusta. Sí. ¿El 2A o el 3A? A la derecha del avión.
Sí.
La derecha siempre.
El 40,
derecha,
el 45 menos.
Siempre la derecha.
El problema no es el 3A, el problema es el 3B, que es el que vaya contigo.
Ese es el jodido. No, pero como es business, es
el 3B va vacío.
Libre.
Claro. ¿Has viajado en la cola del avión alguna vez? ¿En la cola del avión has viajado alguna vez?
No, ¿cómo se va?
Pues te digo una cosa, llega a la misma hora el que va en la cola que el que va en...
No,
el,
no, pero
el,
ahora
el,
te bajas
el
muy tarde. No interesa, ahora te bajas un cuarto de hora más
bueno,
tarde.
Bueno, oye, compañeros, os mando un business para casa, que viene el grupo Risa. Un abrazo.
Chao.
Hasta luego.
Escuchas el partidazo de COPE
con Juanma Castaño,
el número uno del deporte.
Juega a la ruleta Spin and Win y multiplica tu apuesta hasta por 100.
Vive ese subidón solo en PokerStars Casino. Multiplicador para apuestas directas individuales y en las especiales vecinos, completa, semicompleta, juego del cero, huérfanos, acabados en 7, 8 y 9 y finales a un número. Condiciones en PokerStarsCasino.es. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Un telescopio y un maestro del colegio le despertaron la curiosidad por el firmamento que más de una vez fotografió con su cámara. Y ahora, fíjate, es miembro de uno de los equipos que trabaja para la NASA y hablamos del telescopio más
grande. Pues es un telescopio de 6 metros, pero al ser tan grande no se puede hacer un solo espejo.
Estoy con Daniel aquí en esta finca al lado de Gredos y estoy encima de un tractor que mide casi 2 metros, un tractor que se utiliza para orear la Tierra. Daniel, buenas tardes.
Fundamentalmente hacemos trabajos de alzar tierra.
Ajá. De lunes a viernes desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? ¿Confías en las opciones de tu equipo favorito? Entra en winamax.es y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado, con cuotas especiales, misiones y las opciones del My Match y del Cash Out para hacerlo a tu manera. Winamax, no esperes más, la emoción a un solo clic. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Yastel, reventamos el Black Friday, porque tenemos buenos precios todo el año. Llévate fibra 300 y dos líneas de móvil por $39.95, precio definitivo. Vente a Yastel y olvídate de los precios que suben a los 3 meses, porque lo bueno no es caro. Llama al 1510. Más info en yastel.com.
Tienes 12 mensajes sin leer. Mensaje número 4. Levántate de la silla y busca un rato para hacer ejercicio.
¿Sabías que casi la mitad de las muertes por cáncer en Europa podrían evitarse? Descubre las 12 recomendaciones del Código Europeo contra el Cáncer. Capta el mensaje. Gobierno de España. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation.
Querido Melchor, en Aldi queremos que este año la Navidad vuelva a ser Navidad y que todos la disfruten con nuestros productos Gourmet Special, como el tiramisú por solo 2,49. Aldi, mucha Navidad, poco precio.
Ahora en Spoticar disfruta de una ventaja adicional de 1.500 euros sobre el precio de tu vehículo de ocasión hasta el 19 de diciembre de 2021 financiado con PSA Finance. Compara entre cientos de vehículos de todas las marcas y modelos y llévate tu coche con hasta 3 años de garantía. Visita ahora y consulta condiciones legales en nuestra web spoticar.es.
Divisar el horizonte desde el castillo de Gormaz y las cumbres nevadas en León y Palencia, y esquiar en la Sierra de Béjar y recorrer pueblos con encanto en Segovia y las mascaradas en Zamora, y conocer nuestros orígenes en Atapuerca y la mejor escultura en Valladolid, y un atardecer sobre la muralla de Ávila, y todo con el bono turístico. Este invierno, Castilla y León. ¿Y tú, cuándo vienes?
¿Pero qué os pasa hoy?
Que en zooplus.es ya están las ofertas de Black Friday. ¿Y quieren su comida favorita, una cama nueva, juguetes y collares?
Si tu mascota hablase, te diría que ya ha empezado el Black Friday en zooplus.es. Con las ofertas más animales y todo lo que necesitas para hacerles felices. Zooplus.es.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
La compraventa de viviendas aumentó un 82,5% en junio de 2021 respecto al mismo mes del año anterior. ¿Estamos ante una inversión rentable o estamos ante una nueva burbuja inmobiliaria?
Sino también cómo te afecta.
Macron ha anunciado que en Francia se relanza la energía nuclear. Aquí en España, por el contrario, los planes que tenemos es ir deshaciéndonos progresivamente. Ventajas e inconvenientes de la energía
nuclear. De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en La Tarde de COPE.
Escuchas el partidazo de COPE
con Juanma Castaño,
el número uno del deporte.
¡Ey! ¡Vámonos!
¡Vamos!
Ey, ya estamos todos. Arroba Grupo Risa Cope. ¿Cómo estáis?
Muy bien, buenas noches.
Saludos cordiales.
Enhorabuena por la mamá que tienes.
Muchas gracias. Vamos,
va a ser el próximo nuevo fenómeno televisivo
en
España.
Era un fenómeno radiofónico. Paco ya le había metido en tiempo de juego y le había encantado, ¿eh?
O sea, yo creo que cuando estés haciendo el partidazo en Movistar o en la radio aquí en la COPE, ella tiene que estar a la vez haciendo la cena mientras tú hablas. O sea, yo creo que...
Sí, la verdad es que...
Es una crack.
No, pero soy su jefe de prensa y a tener contadas apariciones. Porque...
Le hicimos una teleporra en Eurovisión.
Sí, me acuerdo también. Sí. ¿No te acuerdas? Fue tremenda la llamada. Bueno,
enhorabuena.
Gracias. Vamos. Radio Nacional de Uruguay el sábado, partido clasificatorio para el Mundial de Qatar. Uruguay-Argentina, hemos descubierto al Nostrapacus Charrúa. Esto dijo de Di María y de Dybala justo antes del 0-1, que fue un gol de Di María a pase de Dybala.
Si juegan dos heladeras, dos freezers, dos pechos fríos como Di María y Dybala, Uruguay no podés perder, Contra esos dos pechos fríos no se puede perder. Dybala y Di María, dos terribles pechos fríos que vienen a jugar acá.
Ataca Dybala y mire qué peligro. Allá corre Dybala, va para Di María, tiro al arco. Golazo argentino. Golazo argentino, Di María, el fideo. Ángel Di María. Le quedó al fideo. Abre la cuenta la Argentina.
Es una mezcla de Swankar y Víctor Hugo Morales,
Exactamente, sí, una mezcla de Di María, con Argentina.
Echando el pecho frío, Di María, Uruguay no puedes perder,
Tranquilos. Hola. El partidazo, el jueves, después del Grecia-España, el autobús de los periodistas que siguen a la selección esperaba a Miguelito y Lama estaba indignado. Bueno, ¿algo más desde ahí?
Pues...
Miguelito, lo mejor es que te vengas para el autobús, que está lleno de periodistas.
Venga, que Lama quiere que vayas para el autobús. Vete, tira para el autobús.
No, es que quiero yo. Es que los del autobús se van sin él. No, es un autobús contratado para periodistas que cuando falta uno que está a 10 metros en vez de subirse, normalmente le suelen echar.
Pero se suelen subir los periodistas al autobús cuando se termina de trabajar, ¿no? Todavía veo, por ejemplo, saliendo a compañeros como Edu Castelao del Mundo, como Enrique Yunta, claro. Pero todos
no, pero que no van en este autobús. Claro. Es lo que les estoy diciendo.
Sí, pero que están trabajando ahí.
Van en metro,
claro, claro. Y yo, ¿qué te piensas que estoy yo? ¿Pintando una pared o qué?
Podría.
Vaya show que están montando.
No, y la que le va a caer luego va a ser peor todavía.
Esto es mejor que la zona mixta.
No tengo ninguna duda. Hombre, mira, tantas. Ya se sube.
Ahora se sube. Un aplauso del autobús para Miguelito, ¿eh? Un aplauso.
Ahora arranca el autobús.
Arranca el autobús. ¿El autobús está en movimiento, Miguelito?
Sí.
Entonces serás el último. Mira el autobús. Vamos ahí.
Saludar a todos esos que pintan las paredes.
Sí, señor, sí, señora.
O sea,
Lama es capaz de pintar una pared, mientras hace la radio. Y otras muchas cosas.
¿Sí?
Radio Marca a diario.
Tu cara,
el lunes, en La Tribu. Roberto Gómez y el porcentaje de apoyo del país a Luis Enrique después de la clasificación para el Mundial del año que viene.
Ahora mismo se hace una encuesta, Contreras, el 90% de España, el 90% está con Luis Enrique. Es que si se hace una encuesta ahora mismo, yo he dicho antes el 90%, el 95% de los aficionados están con Luis Enrique, el 95%, y hay un 5% donde están el 99,9% de los periodistas españoles que están contra Luis Enrique.
No es verdad, no comparto el porcentaje, creo que es un mucho más equilibrado.
¿Cuál he dicho?
No sé si lo has dicho, 95, pero habéis hablado 5. De un 90%.
No, te voy a decir lo que pienso, 99%.
Mira, yo te voy a decir una cosa, mira.
Es que de verdad... Ha dicho primero el 90, sí, luego el 95, sí, sí, sí. Y dice, del 5% el 99% son periodistas, o sea, parece un matemático.
Don Bobby, sí. Tezanos, ¿cómo están las encuestas?
Yo tengo una cosa, yo sí que soy de Luis Enrique, no como otras, y no quiero mirar a nadie como Mónica Marchante.
Eso
que
es.
A la menor oportunidad que tiene aprovecha para dar
para
seleccionador nacional. Ya está bien, hombre.
Ahora, ¿cuánto está la encuesta? Estamos a favor de Luis
99,8%.
Enrique. A ver, este me gusta mucho. Roberto Gómez no sabe quién es Luis García.
Y el partido de España no fue bueno, o sea, hubo un momento que el resultado justo era el empate o si acaso la victoria de Suecia, porque España...
Por favor, ¿pero quién eres?
Escucha, España...
Luis García,
Roberto,
tomando media sesión.
Por favor, ¿pero quién eres? Pero si ayer Suecia... ayer no era un equipo superior, malo, Roberto. Guillermo, la Suecia de ayer es un equipo malo.
Soy Luis, Roberto.
Ese es el problema.
Qué faltón, de verdad.
Que es Luis García, el entrenador del Mallorca.
Sí.
No sabía quién era, hombre.
Tiempo de juego, el domingo, convención de futurólogos en Madrid. Eri Frade habló con un adivino que se refirió al futuro de Mbappé. Atención, madridistas.
La convención de adivinos. Vittorio Duque, hola Vittorio.
Muy buenas tardes.
Está aquí el gran futurólogo Pedro Gutiérrez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Mbappé. viene al Madrid, se retira del fútbol, ve cambios en su vida. Kylian Mbappé.
Bueno, está tomando decisiones, aunque tiene la puerta abierta, que yo diría que puede que se retire o se vaya. La fuerza me marca el 10 de espadas que se retira.
Que se retira.
Que se retira del fútbol. Está en el momento, la verdad es que está en el punto de su
carrera. Bueno, ya se veía. Se retira del fútbol, sí.
Ya le toca, ya le toca.
Es una pena, pero oye, el paso del tiempo es inapelable.
Menos mal que no está. Sí.
Podría ser.
Florentino, hay que hacer partido homenaje.
Pues, macho, esto de los futurólogos todos los años, tío.
Vamos a preparar el partido homenaje ahora mismo. Sí, que no.
Ay, Dios mío. Hola, Florentino.
¿Qué tal? Oye, muy fan de Masterchef.
¿Te vas a presentar?
Me encantaría que Florentino me dijera eso, ¿eh? ¿Te imaginas?
No, de verdad, sino es lo que a usted verdaderamente le va. Esto del periodismo no le va, pero lo de las cocinas, muy bien.
A ver,
a Florentino y Verónica Forqué.
El partidazo, el viernes, Oasis de Libertad. Puede que a Víctor Fernández no le guste el básquet español, pero el otro día quedó demostrado que de NBA está más puesto que Parra.
Y atentos a este mensaje, Joseba, que dice: soy Alex y estoy de vacaciones en San Francisco. Y hoy quería deciros, escuchando el Oasis, que estuvimos viendo el partido de los Warriors contra los Hawks. Imagino que un partido el que estaría viendo Víctor Fernández.
No sé ni de qué deporte me estaba hablando.
Un partido de baloncesto, Stephen Curry metió 50.
Ahí va. ¿Sabes quién es, no?
Tampoco. ¿Pero eso lo echan por la tele?
Bueno, pues ha sido así, lo que ocurrió, con corte incluido. Radio Marca, despierta San Francisco el lunes. David Sánchez sigue recibiendo el cariño de la audiencia.
Feliz del Val del Retiro. Menuda porquería de programa. Despierta San Francisco, que pone el himno de Francia.
Parece
es
parra.
Increíble, increíble. Señores directivos de Radio Marca, por favor, quiten este programa.
Esa es la gente que tiene cabida en este programa y a la cual yo pongo muy en valor, Miguel.
Sí. Qué loco está David Sánchez, de verdad.
Oye, parecía Rubén Parra.
Sí, es verdad, parecía Rubén Parra de resaca. Tiempo de juego, Cadena COPE. ¿Cuál es el insulto que Pepe Domingo no soporta que le digan?
Oye, hay una palabra, ¿sí?, que yo no puedo aguantar que me la llamen, que es
imbécil.
Que tú acabas de decir.
Imbécil.
No
imbécil.
Puedo. O sea, llámame lo que sea, idiota, gilipollas, lo que quieras, bueno, pero no me llames imbécil.
¿Por qué le das pistas a Rubén Martín?
Has abierto la veda, Pepe.
No te va a llamar, es verdad.
Pues esto ha sido no toda la vida igual aquí.
Ese insulto, imbécil, es como decir que eres...
Oh. Sí, un imbécil.
A ver, Televisión Española, Masterchef, el lunes. Mi madre fue al programa a echarme una mano y este es el resumen de lo que me dieron.
Juanma.
Patatines para Centeno.
Luego estoy con nosotros, Tere.
Yo sigo diciendo que las mías me gustan más.
Claro.
Pero no, dijo que están muy buenas, pero están distintas.
Es muy cabezón.
¿Cabezón? Me dio mucha guerra para traerlo al mundo, pero tiene unas cosas también muy buenas, muy buenas.
El plato está muy bueno. Tere, se nota la mano de la mamá. Ya estaba agobiado. Que lo haga ella, que lo haga ella. Estas cosas, ¿sabes? Que se pone él tan optimista.
Sí.
Vale, estuvo de animador sociocultural allí en el pueblo muchos años, hasta que lo trajeron a la COPE.
Bueno.
Venga.
Encantada,
compañera.
Tere, un placer.
Vamos, Tere.
Me había flipado, tío.
A ti.
Bueno, y luego grande, en el partidazo, el martes mi madre, iba a decir, Lama hablando sobre mi madre.
Sí, tú
madre.
Mismo, sí.
Me está aburriendo lo de Masterchef, digo, voy a ver eso.
No.
Qué bien estuvo tu madre, menos mal que hay gente con calidad, madre.
Vaya,
y te puso en tu sitio, que es lo mejor.
Pero
que
si no lo viste, no lo viste.
Sí, pero mis hijos no ves que...
Le hacen un uniforme también a mano.
Trocean eso y me ponen los trozos.
Trocean eso y me ponen los highlights.
Porque tu madre sí que está para ir a Masterchef.
Sí.
Te salvaron, ¿eh?
¿Cómo que ayer me salvaron? Perdona, ayer gané la primera prueba.
En la prueba de eliminación.
¿Sí?
Un poco de tongo.
Teníais que haber ido a la calle uno.
No, sí, hombre, sí. No, pues
y
estaba.
Salvaron
era un empate técnico,
sí, sí.
Y fue
lo
una,
vi,
gran,
lo vi,
una
lo
decisión
vi.
Justa de los jueces.
Sí, claro.
¿Fue justa Andújar los jueces?
Totalmente justa. Creo que el plato de programa que este año es un plato delicioso. Debería hacer todo el plato, toda la redacción de deporte.
A ver. El partidazo, febrero de este año, mosqueo de Angelito García porque yo no le había dado paso, no le había dado mucho paso con Garbiñe Muguruza por su pase a la final del Open de Australia. ¿Ves cómo hay tiempo para todo en el partidazo, Ángel? ¿Cómo hemos hablado de Garbiñe con toda calma?
Mamá, llevamos en el programa líder de la radio española, ya más calentado, en el programa líder de la radio española y que por algo es líder, llevamos 1 hora y 36 minutos hablando de otras cosas el día que una española se mete en la gran final de un gran
Claro, pero ha sido a las 6:07 de la mañana ya.
me da exactamente igual, hay que respetar otros deportes, no somos súbditos del rey fútbol, estoy Carviñe. Hasta las narices del fútbol, hasta las mismísimas narices.
Carviñe.
Si me preguntas, te lo digo en antena.
¿Te ha gustado
el entonces, ¿por qué no echaste el currículum para atrás World Sport o para Sport Illustrated y haces ahí una
porque
portada con un
jugador? Estoy muy orgulloso de trabajar donde trabajo y porque sé que mis jefes también están muy orgullosos de que yo trabaje aquí, porque mi trabajo habla por mí y vacila por mí.
Pues yo hablé con los jefes hoy, no te creas, ¿eh?
Estoy loco por eso, me encanta.
¡Habla de un hombre!
Te digo una cosa, con el paso del tiempo se va a valorar la radio que estamos haciendo, porque yo ahora escucho esto de febrero y me encanta. Claro. O sea, hacemos programas que son como el vino, con el paso del tiempo gana.
Tus jefes están valorando, hoy entras a las 2:30 a hacer un partido.
Es verdad, eso es.
Claro. Me ponen bueno, el horario top.
Angelito ha llamado a Radio Compañía, compañeros de Radio Compañía en Murcia, para desestresarse antes de la final de Garbiñe.
Sí, dígame.
Hola, Carmen, buenos días.
Buenos días, ¿quién eres?
Buenos días, soy un oyente, me llamo Ángel.
Ah, hola, dime.
Yo te estoy escuchando desde Madrid porque os descubrí en Murcia hace un tiempo.
Oye, escúchame, esto me lo cuentas en directo, vámonos para adentro, venga.
Vale.
Ya que estamos, venga.
Venga.
Oye, que menuda sorpresa, ¿eh? Alguien se pone en contacto con nosotros, oye, desde los madriles, ¿no? qué bueno. Buenos días.
Hola, Carmen, buenos días.
Estás en directo, ¿eh? Estás ya en directo.
Perdón, estoy un poco nervioso porque...
Uy, relájate.
Porque es la primera vez que hablo por la radio.
Pues estás en casa, tú imagínate que tenemos delante un cafetito, ¿eh?
Pues te agradezco. Mira, yo, mi nombre es Angelito García y, bueno, yo descubrí en una época que estuve en Murcia, porque, bueno, por problemas personales, yo sufrí, bueno, tengo un episodio de locura, pero vamos, es un poco complicado de explicarlo. Estuve allí y os descubrí, Radio Compañía, y ahora que estoy en Madrid, pues me lo he puesto por internet y dicho, pues voy a llamar a Carmen.
¡Ah, qué gusto!
Tal cual.
Oye, ¿cómo estás de salud ahora? Ya que hablamos...
Pues mira, Carmen, sigo bajo medicación. Hoy estoy un poco nervioso porque me gusta mucho el tenis, yo sigo el tenis, hoy juega Garbiñe Muguruza a las 2 de la mañana y me van a dejar estar despierto a esas horas aquí todos los celadores.
O sea que en este momento estás en el hospital.
Ahora mismo sí, ahora mismo estoy tranquilo, ¿eh? O sea, no estoy bajo medicación, no va a pasar nada.
No, que te
escucho. No soy peligroso.
No, ni mucho menos eso. Sí, yo te escucho perfectísimamente, no.
Yo estoy también muy loco por el deporte, Carmen. Yo me levantaba, iba al gimnasio, claro, una cosa llevo a la otra, luego las retransmisiones deportivas. Yo estoy enganchadísimo al deporte y luego ya pues empecé por las pesas con anabolizantes, una pastilla llevo a la otra, me puse cuadrado.
¿Cómo llevas ahora la moderación? ¿La llevas mejor con el tratamiento?
Ya estoy bien, hombre. Yo, o sea, puedo tener una conversación normal y
perfectamente.
De vez en cuando pues tengo algún arrebato que me va, pero vamos, por lo demás, son arrebatos de ánimo, ¿eh?
Para arriba.
Estoy viendo algún partido de tenis, por ejemplo, de Garbiñe Muguruza, pues empiezo yo, ¡eso vamos a ver! ¡Garbiñe! Y tal. Pero vamos.
Oye, me tendrías que ver a mí viendo los partidos del Mundial. Si me ven a mí, me dan la medicación a mí, te lo digo yo. Porque en esas situaciones todos...
Seguro que eres como Maldini, pero en mujer.
Totalmente. Oye, amigo...
Sí, ¿puedo saludar, Carmen?
Hombre, pues claro.
Pues mira, quiero saludar a Verónica porque es, bueno, que está ahora en Masterchef con Juanma Castaño, que es el de Partidazo de la COPE.
Ajá.
¿Es el programa?
Sí, uy, que sí lo conozco.
Escúchate. Lo escuchas, ¿no?
Sí.
Y ya por último te voy a pedir un disco que yo creo que lo vas a tener por ahí.
A ver.
La canción de Orzoway.
Madre mía, qué de tiempo.
Orzoway, la 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 la.
Oye, que lo voy a buscar.
Carmen, un besazo muy fuerte.
Un besazo. Igualmente. Oye, dicen por aquí, ¿a que te están gastando otra broma? Pues ya no lo sé, yo ya no distingo entre la realidad y la ficción. Si ha sido una broma, muchísimas gracias por esa atención, tanto si es una cosa como si es la otra.
Muy bien, Carmen.
Pues era concretamente Carmen. La otra, era concretamente sí. La otra.
Perdónales, mamá, perdónales.
No, era... te lo digo en serio.
Y Sergio García.
Es uno de mis personajes favoritos, de verdad, ¿eh?
Pero ¿os dais cuenta que, o sea, en qué me convertís, de verdad?
Angelito, hay que crear ambiente para el partido.
Te voy a decir una cosa.
Si yo no tomo ni una pastilla en mi vida, por mucho me duele la cabeza.
Tu caricatura está suavizada. Sí, es la única caricatura que sale un perfil más suave de que el protagonista.
Hay farmacias de guardia hoy, ¿eh?
Gracias, Grupo Risa, un abrazo.
Buenas noches, queda con Dios.
Vamos.
Juega los Spin and Go de PokerStars.
partidas rápidas con 3 jugadores y hasta 1 millón de euros para el ganador. Vive ese subidón, solo en PokerStars. Oportunidad de jugar por el millón en los torneos de 100 y 250 euros. Probabilidad 1 entre 1 millón. Condiciones en PokerStars.es. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Lo hemos disfrutado. A las 2:30 vuelve la programación deportiva a la cadena COPE porque damos la final del torneo de maestras con Garbiñe Muguruza. Así que ahora la noche con Beatriz Pérez Otín y a las 2:30 vuelve el deporte. Edición especial de Tiempo de Juego. Disfruten, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.